Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Muy buenas, soy Nieves Concostrina y estoy aquí muy bien acompañada de Arturo González Campos y de Dani Rovira. Os admiro mucho, me divertís mucho. Aquí en mi año favorito, y mi año favorito va a ser, que no es que sea especialmente favorito, pero me gusta porque hay mucha caña que dar aquí, es el 1808. Muera el Mastuerzo. Viva José I Bonaparte. Vamos a ello. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bones. Ha dado toda la información. Nos ha hecho la pelota, cosa que a mí me gusta muchísimo.
Está muy bien.
Porque me pone en un sitio muy cómodo, me pone en un sitio desde la admiración, que es lo que yo le pido a España.
Sí, sí, final. Pero también este tipo de personas que llega como aterciopeladita, como sí, diciendo, te voy a dar un poquito de alfombrita, pero te vas a enterar lo sí, que tengo aquí guardado en el
moqueta,
zurrón.
En moqueta, pero debajo
hay canicas.
Hay ascuas. Esa es Nieves. Nieves, moqueta con canica, eso es. La verdad
mucho,
es que
mucho ácaro hay ahí.
Ay, tienes ácaros de verdad, Nieves. Tienes ácaros para pa ventilar.
Nieves lo sabe. Llevamos detrás de ella. Ya hizo un pequeño
un no cameo.
Hizo un cameito. Un cameo, un litereo. Sí. Fue un... Sí, con el programa de Broncano. Y yo ya que pude conocerla, que nos hemos cruzado alguna vez que otra vez por la SER, nos dimos los teléfonos y digo, Nieves, tú te tienes que venir a mi año favorito.
Hombre,
porque,
tú
tienes una capacidad de manejar los años. Tú le sacas un jugo a cada año, ¿eh?
A ver, creo
que... Y yo sabía que no la iba a jugar de que no iba a hacer
1900.
No, tenía que complicarnos la vida. Además, nos ha venido nos ha regalado su libro Pretérito Imperfecto. Yo estoy ahora mismo como el alumno del instituto.
¿Sí? Así.
Que creo que he hecho los deberes, pero sé que me van a lavar la
yo
cara.
Me he puesto el pelo pegado así, ese que sacan los niños en la foto con el mapamundi detrás, los niños viejos, el pelo pegado, las gafas sucias, y estoy ahora mismo pues sinceramente con muy poquísimas ganas de hablar, o sea, con la actitud de
claro,
cuéntanos, Nieves, ya si eso.
Pues eso es muy sabio. hay que escuchar más que hablar, porque para eso se nos dio una boca y dos orejas.
Y mucha vaguería para no prepararnos el programa diciendo, si viene Nieves.
Hacia mí, que soy andaluz. a Noé le vas hablando de cuatro gotas. Nieves, muchas gracias.
No, gracias.
Oye, interrúmpenos cuando quieras, ¿eh? No, porque nosotros lo vamos a hacer.
Claro.
Esto me estoy acojonando ya con tanto. Me hace muy mayor eso de lo que sabe. No sé tanto. Yo creo que engaño mucho.
Pero a lo mejor no sabes tanto. Pero lo digamos que lo poquito que se supone que sabe, qué bien lo,
pero
qué
lo bien te lo sabes. Lo colocas bien.
Eso no te lo voy a discutir, pero yo creo.
Mira,
que...
te lo digo por la experiencia que tengo en esto. El verdadero mérito del farsante, y creo que como farsante puedo sentar cátedra prácticamente en la historia, es que cuele lo que vende. Es decir, no estoy diciendo que tú seas una farsante, pero un poco a lo mejor sí.
No somos periodistas, ¿eh?
Pero
no
lo cuentas también. Sí. Pero hay que saber contar lo que es lo que tú haces maravillosamente, Nieves, que es verdad que te conquista la vida, que al final te interesa la historia.
A mí me interesa. Yo lo he dicho muchas veces, ojalá hubiera sido mi profesora de historia.
Oh, sería maravilloso.
Los 4 años de COU. Pues yo hice primero de COU, segundo de COU, tercero de
COU. Hiciste todos los COU, ¿no?
Yo era un cowboy. Yo me llamaba el cowboy del instituto.
Cuando acabó.
Qué viejo semo.
Cuando acabó. Ya lo de la selectividad no se lo hicieron ya, Dani. Dijeron, sí, ya.
No, si ya te hemos seleccionado para que te vaya al carajo.
Si ya te hemos seleccionado como el tonto del colegio.
Porque claro, yo una vez que hablé contigo, Nieve, yo pensaba, como yo te he escuchado por la radio, te llevo escuchando tanto tiempo y siempre hablabas de historia. Y tú me dices, no, si yo soy periodista.
No, yo soy periodista. Yo a mí me sale, creo, a ver, no quiero ser. Pero creo que me sale bien lo de la historia porque uso mi vena periodística para contarlo. Yo lo que intento es que entienda todo el mundo lo que yo quiero contar. Por eso digo que a veces no sé tanto como parece, estudio mucho. Yo cada guión que preparo leo mucho para luego, una vez que ya he leído de muchos sitios, de revistas, de tesis, de mis libros que tengo en casa, tengo una muy buena biblioteca, estoy suscrita a revistas de historia. Cuando ya he leído sobre el tema que quiero escribir, con todo eso en mi cabecita, es cuando voy y me pongo a hacer el guión.
Y te haces tu propia ya. Tu
y cuento como quiero contarlo.
Como a ti te hubiera gustado.
Como a mí me hubiera gustado que me lo contaras.
Eso es. Eso es. Estamos hablando de una persona que trabaja muchísimo, Nieves. No, no puedes ir de farsante por la vida. Claro. No. Yo sí puedo dar la cara como farsante, pero tú no, porque tú tienes un curro, un trabajo que te lleva a un resultado.
La de libros que tiene que tener esta mujer. Tú lloraste el final de Círculo de Lectores, ¿verdad? Tú, tú te agarrabas ahí. ¡No! Soy la última Sofía.
Y salió a la calle vestida de negro con un pañuelo.
Yo empecé a leer muy tarde, esa es otra también, pues siempre lo cuento, porque mis padres eran analfabetos, mi madre todavía tiene 90 tacos, mi madre dice, perdona, analfabeta funcional, ¿eh?
O sea, pagada por el Estado.
Sí, pues es analfabeta, lee con dificultad y no tiene comprensión lectora, bueno, pues niños de la guerra, ¿no? Entonces en mi casa no había libros, no,
claro.
Ninguno.
Pero yo, ni de casualidad, vamos. No, ni la hoja parroquial, no, ni ganas. Ni,
bueno, la claro, hoja parroquial menos. O sea, lo más suave que le oí decir a mi madre, a un cura, que vivía, es que yo vivía en un piso en Villaverde, en un barrio muy... en los extrarradios de Madrid.
Pues tú eres madrileña.
Sí, soy madrileña. Y vivíamos en un barrio de pobres, por de esos donde mandaban a los más desgraciados. Y encima de nosotros vivía un cura. Don Ángel, un beso me dio a mí una hostia.
Y, ¿pero de cuál? Bueno, es muy de curas.
No, una hostia.
Sin consagrar.
No, que no me estaba ubicando.
Ese tío me dio a mí un guantazo y me tiró de la silla. Ahora os cuento porque me enrollo.
Qué fuerza tenía,
Porque, Don Ángel es terminador.
Que yo tenía 8 años.
Ocho años.
Que me dio ya con 8 años, claro, 8 añicos.
Con 8 años sí le tira. Yo a un niño de 8 años sí que le tiro.
Bueno,
yo estoy muy mayor.
¿Sabes por qué? Porque era en un colegio público donde hacía la comunión. Ahí no preguntaban, sí, porque yo, mis padres eran ateos y yo atea y ya. Pero había que hacerla.
Yo la comunión a la segunda también me la saqué, por cierto, por si os interesa.
Segundo de comunión. Segundo de comunión.
Y el carnet a la tercera.
Segundo de hostia, ¿no? Tuviste tú también, bueno.
Pues hacíamos la comunión en ese colegio público de pobres, todos a la vez, y nos pusieron en fila para confesar el día anterior de la comunión.
Ay, lo de confesarse.
Claro, claro, el día anterior. Entonces yo, a mí me llegaron, me sentaron en una silla, estaba el cura sentado, y nos sentaban a los niños en una sillita de Enea que había enfrente. Decía, a ver, ¿qué tienes que decir? Y dije, no he hecho nada
que yo crea que tenga que arrepentir. Sí.
Pero, perdona, es que, o sea, me fascina la escena, porque yo me acuerdo cuando había, en el colegio, había revisión médica en el colegio, entonces ponían a los niños así como en fila, efectivamente, y recuerdo una vez que nos pidió el médico que venía que nos tocáramos un testículo.
¿Cómo?
Perdón, sí, esto es así.
¿Cómo? ¿Has dicho testículo?
Es que estoy viendo la imagen de varios niños, digamos que para confesarlos a cholón, pues un poco lo mismo me pasó a mí con esto. El médico nos puso a todos en fila en calzoncillos, ¿vale?
Pero...
7, 8 niños. 8 niños en fila, en calzoncillos, todo. Tocaos un testículo y soplaros con la mano puesta delante de la boca.
A ver si se infla el otro.
Tapando, efectivamente.
A ver si el que tiene bajo se te sube.
Efectivamente. Era,
¿cómo?
Luego me explicaron que era por una cosa de la hernia, para saber si tiene... Si tú... Claro, ahora lo mismo lo va a hacer la
soplando,
gente en casa.
Soplando, pero sin dejar salir el aire, como cuando dejar, vas a des...
Tapas la boca, soplas... Y si se hincha el huevo...
Creo que me estás contando.
Sí. Bueno, te estoy hablando claro, o sea, la prehistoria, pero se hacía, me imagino que ya no se hace así, pero era una forma de saber que si tú tenías una hernia inguinal, si se hinchaba el huevo...
Y los niños nada más, las niñas no...
Las niñas, por lo que sea, pues no se podía, no lo sé, entre otras cosas, porque en mi colegio no había niñas.
Claro, claro.
En aquella época, no sé lo que les harían a ellas, no sé si ellas tienen también un resorte.
Un soplar.
Tocas ahí.
Pues agarra una.
Y a lo mejor, claro, a lo mejor te agarras una teta.
A ver si se inflaba la otra.
Claro, por favor.
Te agarras una teta y giras la oreja y resulta que con eso se sabe si tienes un uñero. No lo sé, pero... Y perdóname, Nieves, que te haya interrumpido, pero es que me gustaba mucho eso de ir como en un pelotón de fusilamiento, ir confesando niños, ¿no?
Sí, sí.
Y a ti te sientan en la sillita y tú dices, ahí, yo no tengo nada.
En el colegio de Villaverde, República del Salvador, ahí, se llamaba.
Con Don Ángel.
Don Ángel se llamaba, un tío calvo, como típico cura. O sea, es que como un cura están cortados por el mismo patrón, calvo, tío, su alzacuellos, un tío antipatiquísimo, muy antipático.
Que una cosa no quita la otra, ¿no? Muchas veces dices, ya, yo qué sé, hijo, ¿qué te cuesta?
Sí, pues es que era muy antipático.
simpatía. La simpatía.
Además nos regañaba a todos porque como estuvieras jugando en el barrio y él pasara y no corrieras a besarle el anillo,
al día siguiente
te tenías bronca. Bueno,
¿no? Estamos hablando, claro, de curar de otra época. Claro. Quiero decir, no creo que ahora mismo
eso... Ah, que han cambiado, ¿no?
Hombre, ahora con el coronavirus eso no se puede. Sí.
Dejadme que yo sea un poquito el que aplaca, ¿vale?
Yo soy un poco el que aplaca.
Así vosotros podéis liberaros, ¿vale?
No,
vale. Ahora
si de paso tú quedas bien.
La cosa es muy distinta y muchos de ellos ya tienen pelo. Entonces.
Bueno, pues nos pusieron todos en fila, así uno detrás de otro, y cuando llegó a mí me sentó en la silla y dijo, a ver, María Purísima, las María cosas Purísima, esas que se
dicen. Eso no se te ha quedado, por lo que sea.
No se me ha quedado, no se me ha quedado para nada. Pero luego te diré también que yo me he leído la Biblia entera, ¿eh?
Cuidado, ¿eh? Ojo. Pero ordenadamente.
Los ateos nos leemos la Biblia.
Claro.
A los católicos se la leen. Ahí está la enorme diferencia.
A mí me había apuntado. Esto es un tuit. Pero yo no. Pero le voy a decir a mi cuñado que lo suba él. Porque a mí, por lo que sea, no me interesa.
Imagínate que Dani Rovira pone ese tuit, la que se lía.
Los católicos tienen una obligación de leérselo. Claro. De no cuestionar lo que hay en la Biblia.
Claro, la fe.
A mí
Nieves.
Yo me cuestiono todo. Hombre,
a mí me parece un libro interesante si lo lees desde el
novelón,
punto de vista.
Vamos, es un novelón.
Vamos, es un Señor de los Anillos 2.0.
Por lo que estoy diciendo a mí.
Y os hago un spoiler, al final resucita.
Nieves me explica la Biblia después de habérselo leído ella. Y yo estoy ahí, ¿eh? Estoy ahí de vamos, Tesalonicense, vamos, Nieve, pero vete vamos, contándome.
Y nos vamos los tres de la manita a hablar con Netflix.
Oye, que si queréis cambiamos al 1808 por el año cero y nos quedamos tan contentos. Uy, ¿eh?
No, pero así tenemos una excusa para que vengas otra vez. Porque...
Bueno, ya veremos después de la que está soltando Nieve. Ya veremos
a ver si nos cierran el chinguito.
Sí, no digo que pueda volver ella, digo que podamos nosotros seguir haciendo el programa.
Yo confieso que yo me he confesado una vez antes de la primera comunión. Y yo lo que siempre he dudado es en qué se basaba, cuál era un poco el patrón a seguir de si tú eras niño, si te hacía la comunión de almirante.
Ajá.
O de marinero.
O de marinerito.
¿Por qué? Porque bueno, yo lo hice de marinero, pero no entiendo todavía
yo
por qué.
Yo creo que dependió un
poco no otras
de
profesiones?
La pasta que tenían tus padres, no creo que dependiera de mucho más.
De ingeniero de caminos.
Yo qué sé, o disfrazado de...
Claro, o de panadero, como el de Barrio Sésamo.
También
claro,
los ponían de monje.
El soldador, de monje.
Sí, con una...
Con una sotana.
Como las niñas... Que, no, unas
las niñas iban como de monjitas, ¿no?
Y había niños que también iban.
Y había niños como de monjes.
Pasa que había niñas que hacían la comunión y eran las típicas niñas hasta que se desarrollaba mucho y eran como muy altas y parecían como pequeñas novias.
Decían como la niña de The Ring, un poco, ¿sabes? No. Porque además esas fotos así como antiguas.
Esto no tiene nada que ver, pero yo era animador infantil, yo era payaso en comuniones. Uh-huh. ¿Tú sabes cuál era el mayor enemigo de los payasos en las comuniones? No, el año que entraron los castillos inflables. Ya no podíamos pelear contra eso. Ni por mucho globo
contra
que trajera, ni por
inflable,
mucho maquillaje artístico, ponían el castillo inflable y se quedaba el payaso más solo.
La globoflexia no tenía nada que hacer contra eso, claro.
La globoflexia a mí me ha jodido la vida.
Claro, te ha hundido la vida. Vale, Nieve, entonces, vamos
a aterrizar.
Vamos poco a poco hacia el bofetón que se lleva Nieve.
Confesión interruptus.
Vamos muy poco a poco.
Pues nada, que ya me dijo, ¿en qué has pecado? Cuéntame tus pecados y tal. Y dije, yo no he hecho nada. Algo habrás hecho.
Claro.
Yo no, una niña de 9 años, yo 8 años, no he hecho nada. Algo habrás hecho, habrás contestado a tus padres, habrás...
¿Cómo te preguntan?
Pues sí, pues yo qué sé, pero...
Si me pregunta mi padre qué hora es...
Pues yo pregunto, pues yo le contesto, ¿no? Claro. ¿Habrás hecho algo? Digo, pues que yo no he hecho nada. Y lo siguiente que se me vi en el suelo de un ostión.
¿Ah?
¡Fumba!
¡Hostia! ¡Ah! Vaya confusión.
¿Qué has hecho? Y entonces me inventé un par de cosas.
Claro, porque...
Porque a hostias confiesas todo. Ya, de ahí viene, claro, luego entiendo los interrogatorios policiales.
Claro, y Vietnam incluso.
Y nada, y yo salí de allí muy contenta. Y todo esto venía porque ese cura vivía encima de
tu casa.
De mi casa. Y mi madre tenía mucha manía. Y antes de que yo le contara lo de la hostia, porque cuando le conté lo de la hostia se fue a por él. No vuelvas a poner la mano encima a mi hija.
Claro.
Te cortó los huevos.
Claro, le dijo, yo leer no sé, pero los números sí te puedo leer las 40. Sí. Eso
a
sí.
A ver si te voy a leer la mano, pero en la cara, en tu cara te voy a leer la mano.
Pero ya le tenía ganas porque era un tipo tan antipático que cuando yo era pequeña y nos cruzábamos en el portal o en las escaleras, Mi madre daba los buenos días o algo y él o no contestaba.
¿Encima?
O contestaba. Sí, entonces era muy antipático y ya un día se volvió mi madre, eso lo recuerdo, y dijo, le he dado los buenos días. Y me dijo, señora, le he contestado. Y dijo, pues lo habrá oído, no lo olvidaré, pues lo habrá oído el cuello de su camisa. Me acuerdo de esa frase de mi madre, no sé por qué. Bueno, madre... Le habrá oído el cuello de su camisa.
Sería analfabeta, pero qué rápida era.
Pero el Padre Ángel es malo de película, ¿eh?
Sí, no, el Padre Ángel es el Cardenal Richelieu, vamos.
Y el Atacán. No, no, era el Padre Ángel.
Era un mal bicho, era muy, muy mal bicho. Muy mal bicho. Bueno, pues ya está. Todo bueno, esto a qué venía.
No lo sabemos.
No lo sabemos. Yo creo que
nosotros no hemos empezado porque... todavía ni con el año ni con nada. O sea, Nieves, es que no tiene fin, Nieves. Que a Nieves no te lo acabas.
Podemos ir haciendo un pequeño agacho thriller hacia el siglo XIX.
Libros. Venía por lo de los libros, que en mi casa no había libros.
Que no ya había está, libros. Es verdad. Y mira ahora.
Fíjate, y yo empecé a leer con 15 años, porque en el colegio, también estudié en colegio público, tampoco me obligaban a leer, ibas al cole, entonces yo empiezo a leer por mi cuenta, y siempre lo cuento, además lo cuento orgullosa, porque yo, mi primer libro que yo me compré, dije, oye, habrá que leer, ¿no? Porque nadie me
acuerdas?
Decía...
¿Te acuerdas? ¿Cuál era?
Carrie.
Stephen King. La madre que me parió, pedazo de obra maestra. Maravillosa.
No sé por qué, pero todo me encaja. O sea, que el primer libro de Nieve con
claro, porque...
Sea Carrie, como... Mi primer libro fue La nariz de Moritz, del barco de vapor, claro, o algo así. Un personaje que tenía la nariz muy grande.
Pirata pata loca, o algo así.
Fray Perico y su borrico. El pirata garrapata.
No, Nieves empezó con Carrie.
Con Carrie
y al final somos lo que leemos, claro, y lo que hemos
pero
vivido.
Pero es que dije, o sea, que yo me fascinó.
Carrie y un bofetón del Padre Ángel, pues Nieves con costrina, así con que te sale.
Y el segundo fue Ojos de Fuego, también de Stephen King. Y ya me tiré a por Stephen King.
Sí, sí, sí. Ay, pues ahí estoy yo contigo, porque es uno de mis escritores preferidos.
Para empezar a leer, vale cualquier cosa. Claro, cualquier cosa.
No tienes nada.
Y yo, a mí me vino muy bien, porque imagínate que yo, por lo que sea, el primer libro que pillo es un peñazo, porque me equivoco.
Ya, pues las primeras experiencias no deberían ser traumáticas. Claro. En todo, ¿eh? Los deportes, los libros...
Y eso es muy curioso, ¿no? Porque ahora hay como mucha obsesión, no hablo solo de esto, de los libros, sino como mucha obsesión por tener como un orden, ¿no? De las cosas. O sea, el padre o la madre quiere saber con qué libros le introduzco en la lectura al niño, tal... Y resulta que Nieve, pues mira dónde está, mira el papel preponderante que tiene, la calidad de cultura que tiene, y empieza con Carrie.
Con un libro de telequinesia.
Claro, y ahora se piensa como, no, pero un niño, mira, y con este libro empieza a distinguir las figuras, y con este empieza a tal... Y en realidad a lo mejor no es tan necesario, hay que dejar un poco que el niño vaya... No lo sé, ¿eh? No voy a dar consejos.
Yo no tengo claves, tampoco, no tengo hijo ni sobrino, claro, ni nada. Pero sí sé que lo importante es leer, y en ese caso yo elegí un poco a lo tonto, bueno, no a lo tonto, a lo mejor cayó... sé que me lo compré, pero no recuerdo en las circunstancias.
Te moló la portada, el nombre, lo que sea.
Yo que sé, porque leí algo y había sangre, había muerto, había yo que sé...
Dame de eso, claro.
Pues este, y oye, me fue atrapando, y a partir de ahí fui a Ojos de Fuego, a tal, de Stephen King. Entonces, cuando se estrenó, de hecho, la película, dije, ¡oh, coño! Eso ya lo vi.
Sí, yo ya me lo leí. Claro, sí, yo también la sé. Menos el apellido, te gustaba todo del autor, ¿verdad, hija mía?
Solo por eso me cae un poquillo mal Stephen King. Pero vamos, no.
Stephen Republican, le podemos llamar a partir de ahora si quiere.
Tiene un libro muy interesante, que no es una novela, que es Mientras Escribo, ¿no? Que te cuenta un poco, para los que muchas veces hemos tenido ganas de escribir o de aprender cosas, y es un libro que recomiendo desde aquí, Mientras Escribo, donde él te cuenta...
Maravilloso.
Te cuenta cosas como, por ejemplo, que él escribió la novela de Cujo, o Cuyo, ¿no? La del perro, y él no se acuerda. También te digo, este hombre se ha drogado mucho. No lo hagáis en vuestras casas, niños. Pero quitando eso, o no, claro, lo que quiera. Pero es un libro muy interesante, que es muy inspirador.
También te digo, tú has dicho en vuestras casas. Luego, cuando salgan ya, que hagan los niños lo que quieran. No, en casa está feo. En casa está feo, ¿no?
Sí, sí. Aparte decía que para poder escribir bien tienes que ser un gran lector. Y él decía que leía una media de 80 libros al año. Y es poco, él decía que era poco. Y decía, ¿80 libros al año? Eso es un libro cada semana y media. Y él decía que, dice, en cualquier momento en la cola del
tienes que quitarte el Twitter, claro. Hombre, son muchas cosas.
En aquella época Stephen King, con que no fuera drogado.
Fíjate que yo estoy leyendo, llevo unos años que estoy leyendo muy poco de lo que son libros.
Claro, fuera de lo que es tu...
Porque tienes que empollar, ¿no? Claro.
Es que hay veces que me dicen, ¿qué estás leyendo? Y yo, nada. A ver, nada porque... primero, desde que me interesa la historia he descubierto que me divierte más leer. Historia, porque digo, pero coño, de verdad, ¿esto pasó?
Esto pasó. Claro, sí,
¿Para qué me voy a leer ficción, no? Si está superado. Pero luego, hombre, pues desde que me levanto, que estoy preparando los guiones de Francino, los de cualquier tiempo, del programa largo y tal, estoy leyendo pues mucha historia, estoy leyendo. Claro, si yo me levanto a las 9 de la noche de currar, te aseguro que lo último que me apetece
es coger,
coger un libro y ponerme a leer.
¿Y qué hace? ¿Eh? Cuando llega a tu casa, ¿qué hace?
Cuando llego a mi casa, no, yo trabajo en mi casa. Yo hago teletrabajo desde que nos despidieron, hablo de nos despidieron a mi marido, a mí, a Jesús, de Diario 16, nosotros estamos teletrabajando. Para nosotros todo esto no ha sido nada nuevo. No, bueno. Lo llevamos muy bien porque llevamos teletrabajando en casa, vivimos a salto de mata, somos en colaboradores en todas partes. Aquí estás hasta que te quieren y cuando no te quieren no estás, pues ya me querrás en otro sitio.
Sois lo que nos dijo en el último programa Juan Herrera, sois Andarríos.
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 Los gitanos Andarríos.
Los gitanitos Andarríos que van viviendo al día.
Eso, van saliendo cosas y mira, pues aquí hay de repente un cangrejo, pues ya sé lo que voy a comer hoy.
Pues ya está.
Pues eso, entonces no nos ha dado... nosotros tuvimos nuestra propia crisis de prensa con el cierre de Diario 16, tal. Ahí las pasamos mal buscando colaboraciones, llamando a puertas de periódicos.
¿Qué año fue aproximadamente cuando se cerró el Diario 16?
Diario cierra en el 97.
El 97.
Y nos quedamos colgados de la brocha, prácticamente, además con una crisis de la prensa. No sé si lo recordaréis, pero hubo un boom de prensas, salió El Claro, El Sol, hubo varios periódicos y se empezaron a ir al garete, porque en este país, pues, no sé por qué, pues, fue una burbuja, como de que aquí todo el mundo tiene mucho dinero, pero aquello se empezó a ir a la mierda. Y en este país se sabe que se edita como si fuéramos alemanes, pero se lee como en Mozambique. Entonces, eso siempre nos han dicho. Nosotros estamos, y creo que esos datos no han cambiado, estamos en el nivel de tercer mundo en cuanto a lectura de periódicos, según el baremo de la UNESCO.
Y en venta de libros.
Exactamente.
Se compran muchos más libros de los que se leen.
Claro, es que aquí hay un postureo muy...
Lo que hay es muchas estanterías vacías que la gente quiere llenar.
Bueno, hay mucho regalar, ¿no? Porque hay muchos libros que ya, tú piensas, lo están sacando para ser regalado. O sea, no es el libro que a lo mejor te pueda apetecer como lector, pero sí es el libro que te hace quedar bien. Y dices, pues se lo regalo a mí.
Un libro remo, se
lo regalo a mi coño. Y no le dan vida a los libros, no. Porque hay una cosa que yo como autora también echo de menos. Señores editores, támpese los oídos ahora que no les va a gustar oír esto. Pero... a los libros no les dan vida, son productos. Sacan uno, lo retiran, quieren otro.
Pasa con el cine y pasa con muchas
cosas. Con las series y con todo.
Dadle,
¿no?,
vida, claro, a las películas, a los libros, dadle tiempo a la gente a que vaya, a que corra un boca a boca,
claro,
a que se pueda...
Bueno, entra dentro de este capitalismo, claro, voraz en el que llevamos...
Pero que un libro, sí, está muy bien, venga, pero bueno, hay veces que te dicen, es que estoy buscando tal libro, no, afortunadamente tengo una suerte tremenda, todos mis libros se están reeditando y están todos vivos, pero hay libros de autores muy buenos que es que...
No hay manera de encontrarlo, ¿eh?
No, porque...
O tienes que mirar ya en segunda mano...
Cuando lo saquen la semana que... Porque está viendo, tú lo has dicho, Dani, está viendo un poco la misma táctica publicitaria que con las películas, ¿no? La película es... Esta semana se estrenan tres películas. Una es la que va a ver todo el mundo y como no vaya rapidísimo...
Claro,
y tal,
claro.
Y a las dos semanas esa película se ha olvidado ya porque hay otra... Estamos todo el rato con el palito y la zanahoria, ¿no? Y con los libros pasa un poco también lo mismo, ¿no? Es un poco el libro que hay que leerse ahora, este es el que hay que comprar y dura dos semanas y a las dos semanas te han cambiado toda
Edición número 13, Nieves. Estoy leyendo el libro Pretérito Imperfecto.
Tú tienes mucho que callar aquí, Nieves, de lo que estamos diciendo, ¿no? Porque ya 13 ediciones...
¿Qué
dice? Pretérito Imperfecto.
Nos has traído la 13, pero porque sabes que somos poco supersticiosos.
Porque
¿no?
la 15 me han dicho, me han comunicado antes de ayer que empezaban a tirarla, la 15ª, y todavía no me ha llegado.
Qué petarlo tiene, ¿eh? Qué petarlo tiene.
Oye, verdad,
independientemente de eso, aunque yo sea el más joven y el más locuelo de la mesa esta, por favor, podemos aterrizar un poquito que esta señora ha venido aquí a hablar de un año concreto.
En esta mesa somos todos del siglo pasado.
Estás poniendo la cordura, estás trayendo tú la cordura, Dani. Al programa.
Yo estoy trayendo la cordura, sí señor.
Ya
sí,
está,
señor.
Me has callado.
Ensayo sobre la cordura.
Vamos a hablar de una vez del año 1800. 8.
Arturo, que cuando te pones pomposo...
¿Qué? ¿Has visto cómo lo hago?
Me excitas un poco, ¿eh?
Es que tengo una voz... Bueno, tengo una voz que puede excitar a un mapache borracho.
Total,
la verdad. he hecho la prueba. He puesto un mapache borracho y me he puesto a recitarle a Becker. Y no había manera de quitarse el mapache de encima.
Tú cuando te embolas eres capaz de preñar a un hombre.
Y sácame a cenar, y qué haces, y me daba like en todas las fotos que ponía de Instagram. Bueno,
estoy viendo al mapache.
El mapache borracho.
Yo estoy viendo el mapache borracho.
Uno de los amores de mi vida, la verdad, las cosas como son.
Es su target.
Al final me conquistó. Vamos a ver, 1808. Yo no sé si efemérito está como para presentarnos el año al estilo efemérido. ¿Está efemérido?
¡Hola!
¡Está efemérido!
No iba a venir. No iba.
¿No iba a venir
efemérido? Mira, un gomero.
Mira, un mapache borracho.
No iba a venir.
Sí.
Porque yo he sido un poco mal estudiante.
Ha sido bueno,
el año 1808.
Es que era muy difícil.
Que hay algunas cosas que no me entero muy bien.
Vale, pero tú te atreves a hacer un resumen que Nieves luego después te diga.
Vale.
Vaya mierda de resumen que has hecho.
Vale,
¿te parece bien?
Vale, es la primera vez que voy a hacer una cosa de estas sin hablar de Hitler.
Es verdad, es la primera vez.
Porque Hitler todavía no había nacido. Bueno, no sé, ¿qué van a hacer? Bueno, da igual.
Si pudiera en algún momento meter a Hitler, digo por coherencia con todas tus intervenciones, ¿vale? De manera muy forzada, sería precioso.
Vale.
Adelante, 1808 por efemérido.
Bien. 1808, Estados Unidos es un país relativamente joven, pero tenemos que decir que en ese año se prohíbe ya la importación.
Ajá.
Tú dirás de objetos, de esclavos.
¡Ah, hombre!
Mira, ¡hombre, una buena noticia!
Bonito,
ya se quedan con los esclavos que hay dentro. pero ya no importan más a los
digamos
esclavos.
Que tienen superávit de esclavos y paran ahí, ¿no? Bien.
Dice, oye, tenemos más esclavos
de los que necesitamos.
De Kuala Lumpur, de Mozambique, de los que dicen, no, tenemos stock. De sobra de esclavos.
Mira, con estos esclavos, quitando los que matemos y los que se mueran,
estamos bien. Pero también es verdad que en el
los esclavos que entran por los que salen, no es una expresión bonita. Perdona.
A mí me gustan más las esclavas porque quedan muy bonitas las muñecas. Pero en el 65 se abolengo los esclavos en Estados Unidos porque lo consigue Abraham Lincoln.
¡Bien! O sea que en
el que
60,
mata zombies.
El 60 se Abraham Lincoln
la esclavitud, ¿no? Ya está bien.
Qué maravilla.
Y la gente decía, pero hombre, entonces no va a salir la cosa muy cara. Y dice Abraham, ya hombre, pero hombre, un poquito de humanidad, ¿no? Abraham Lincoln, bien. Le voy a hacer un perrito a Abraham Lincoln.
Venga, sí, eso es muy bien. Para Abraham Lincoln, con todo nuestro cariño.
Sí, bien. Luego, por ejemplo, es una año también donde la familia real portuguesa se ve que había unos reyes en Portugal, yo no lo sabía.
Bueno, no lo sabemos ni ahora si hay reyes o lo que sea en Portugal.
¿Portugal qué?
Portugal es un sitio que se va muy bien de vacaciones y vuelves y diciendo, están muy por delante de nosotros ahora mismo.
Efectivamente, pues se ve que en 1808 la familia real portuguesa tuvo que pirarse a San Salvador de Bahía.
Vaya, no se piraron tampoco.
Pero porque un tal Napoleón dijo, Napoleón yo creo que inventó el risk.
Sí, ¿no?
El juego del risk. Entonces se tuvieron que ir. Vale, eso. Portugueses por un lado, estadounidenses por otro lado. Y luego
tienes el enlace Napoleón Hitler.
Napoleón.
Lo tienes ahí, digo por si te vale, ¿vale?
Napoleón Hitler.
Claro, Napoleón Hitler.
La familia Baro.
Inventó el Riggs, iba invadiendo.
Napoleón era más por unas causas y a lo mejor Hitler era más por otras.
Napoleón era más por ansia de territorio.
Por abanto, porque era un abanto.
Por ansia, dame. Rusia, Rusia también. ¡Gilipollas! ¡No te vayas a Rusia! Que estás dejando el resto hecho.
Que allí refresca.
Que allí refresca.
Claro.
Pues, y Hitler también. Lo que pasa es que Hitler era más de tema raza.
Vale.
Yo creo que a Napoleón le daba un poco más igual que tú fueras mestizo, que franchute, que ario, que...
Tampoco le funcionó Rusia, tampoco le funcionó Rusia a Hitler, no, también. No,
tampoco
claro.
Le funcionó, pues tiene eso en común. Rusia, ¡viva Rusia!
¡Viva ¡Bien! Rusia!
Y luego, a lo largo de 1808, yo estoy muy triste porque está todo el mundo contra Finlandia. Todo el mundo quiere invadir Finlandia.
Y se les ha perdido en Finlandia también,
sí,
te
que
digo.
Finlandia tampoco...
Que no se ha metido con nadie, ese
no
bullying.
No se ha metido con nadie, Finlandia.
Ese bullying, bullying que le hacen a Finlandia.
Y toda... yo, si yo sería de Finlandia, yo diría... ¿Qué tendría que tiene Finlandia? Aurora boreal. Pues venir y verla, así que es gratis.
Claro, te ponemos un Airbnb, ves la aurora boreal y te vuelves.
Ves la aurora boreal y te vuelves, ya está.
Ya pues, está.
Y luego y hubo un motín.
Ajá.
En Aranjuez.
Sí.
Que es donde se hizo un concierto. Que no sé si es exactamente ese mismo año o no. Pero el concierto es muy bonito porque es de Joaquín Rodrigo. ¡Joaquín Rodrigo, bien!
¡Bien! ¡Gracias, efemérido! ¡Bien! ¡Gracias, efemérido! ¡Zapun, zapun, zapan! ¡Zapun, zapun, zapan! ¡Zapun, zapun, zapan! ¡Zapun, zapun, zapan! ¡Oh, ha estado maravilloso efemérido hoy!
Ha librado, yo creo que ha librado.
Yo creo, a ver...
Un 3 en historia, ¿eh?
A ver, ha contado los 3 primeros puntos de la Wikipedia. Pero te lo cuenta efemérido y la verdad es que te entra bien. Te entra...
Reconcilia con el belicismo incluso.
Eso de Finlandia Nieves, ¿qué pasó en esos años que todo el mundo quería...? No sé, no sé si tienes noticias de eso.
No, solo de oídas.
Sí,
pues ya sabes, por eso te digo que yo cuando engaño mucho de lo que sé, las cosas que cuento es porque antes me las
porque
he estudiado.
Porque te las has currado, claro. Y yo te estoy metiendo ahora mismo en un marrón.
No, pero no pasa nada. Yo cuando no sé algo digo, eso no lo sé.
Sí, vale, pues se ve que Rusia...
Rusia siempre ha... Pero eso fue en 1808 y luego, de nuevo, la volvieron a tener con Stalin. Luego ya, durante nada más, en el 39, vuelven a invadir Finlandia. Con Finlandia la han tenido
Finlandia,
siempre...
Pesado. Sí. Lo bien que me cae bien esa gente que es que no
como
me
la República Checa o Polonia. Claro, es como los ñu, son los ñu de Europa, siempre pillan.
Sí.
Siempre, si no pillan por el león...
Se la llevan por todos los lados. Sí,
los
sí.
Cocodrilos, hombre, por favor.
Pero los sí, ahí lo que hubo en 1808, creo recordar, con Finlandia y todo, es que además... Los escandinavos también, que es que tienen lo suyo, todos los escandinavos también le iban a por Finlandia, no era solo Rusia por un lado.
No, es que Rusia se aliaba con Suecia para que...
Y
claro, porque Rusia decía que le metan caña a los suecos, que les pilla más cerca.
Y luego, este muchacho, ¿cómo se llama?
Efemérido.
Pues ha hilado muy bien lo de Hitler y Napoleón, aunque no hayas animado.
Lo ha hilado súper bien, ¿eh?
Porque, hombre, efectivamente los dos fracasan por el general invierno.
Eso es, claro, eso es. Qué ganas de invadir, ¿eh? Con lo gusto que está uno en su casa.
Que dice,
a mí en ningún momento se me... ¿Invadiría la casa del vecino? Pues yo no.
Pues no.
Las cosas como son. Si yo estoy bien en la mía, ¿no? ¿Para qué voy a...? Hombre, a ver, si tiro un tabique y me hago el salón un poquito más grande. Es que yo creo que empieza por ahí.
Yo creo que empieza así.
Yo creo que Hitler empezó porque tenía
por
un adosado.
Eso.
Y dijo, es que si tiro el tabique este y
todo
de repente...
Todo empieza por una cosa pequeña.
Eso es.
Como Bob Marley. Bob Marley tenía un padrastro. La cosa se fue complicando y vosotros veis aquí a Bob Marley.
No, ¿verdad?
Pues
no,
yo tampoco.
Pues ya está, pues así empieza.
Y empezó por un padrastro.
Empezó así. Oye, 1808, Nieves con Costrina, ¿por qué has elegido este año? Aunque ya sabemos que es porque ese año están pasando un montón de cosas en España que a ti te llegan especialmente, ¿no?
Y una de las cosas que ha contado el efemérido... Es una cosa que tiene mucho que ver con lo que ocurrió, que es la huida de los reyes de Portugal. Los reyes de Portugal huyen porque los señores Borbones en España en 1808 le dicen a Napoleón, ningún problema, puedes pasar por aquí para invadir Portugal.
Ah, el que le hacen claro. Pasillo.
Claro.
Le hacen pasillito.
Entonces hace falta ser muy idiota, como eran Carlos IV y Fernando VII. Fernando VII todavía no era Fernando, solo era príncipe de Asturias entonces. Cuando Napoleón... Era aparentemente amigo de los Borbones.
Ya que Napoleón
no era amigo de nadie.
No te fíes,
claro. Pero los Borbones que dijeron, nos arrimamos con este y lo tenemos de amigo. Entonces dijo Napoleón, veráis, es que necesito entrar a Portugal porque lo voy a invadir. Claro. Son ellos aliados de los británicos y yo, ningún problema, Napo, tú por aquí...
Napo me gusta mucho.
Napo me gusta muchísimo. Pero, pero vamos a ver, ellos no piensan, si dejamos pasar por aquí a Napoleón, lo mismo también nos invade a nosotros. ¿No
pues deberían
eso?
Haberlo pensado.
Porque no pensaron que iba a ir Napoleón. Somos solo amigos, con dos colegas.
Y Napoleón, cuando llega, no solo cuando llega, sino vamos a ver, si Napoleón llevaba invadiendo toda Europa, claro. ¿Tú qué te crees? Y además, sabiendo que Carlos IV era un pánfilo del copón de la baraja, ya. Y el príncipe un tío tan malo, y esa familia que estaba a hostias entre ella, una familia absolutamente desestructurada. Claro. O sea, Carlos IV a la caza y tocando el violín todo el día. La reina...
¿Ese que está en Bavia? No.
No.
Yo voy confundiendo reyes y lugares.
No, que estaba en Bavia de siglos números. Antes, de muchos siglos ver, sí, antes.
Yo tengo un lío de números.
Carlos IV.
Carlos IV.
Hijo de Carlos III.
Vale.
¿Vale? Para situarnos
ahí, así. Ahí hay coherencia.
Ahí conecta.
Ahí puedo entenderlo.
Carlos III. Ahí se cortó la generación de los más o menos listos. ¿Vale? Ahí muere el Borbón listo. Se acabó. Vale. Nunca más.
Ahí de repente.
Y nunca más es nunca más. ¿Vale?
Golpe en la cabeza de la corona, ¿no?
Exactamente. Entonces, Carlos IV... Es el hijo. Ya su padre, Carlos III, dijo de su hijo, de Carlos IV, ya le llamó el tonto en su cara. Se lo dijo porque...
¿A un hijo?
Sí, mira, le voy a contar, es una anécdota muy simpática. Cuando Carlos III, su hijo, cuando era Carlitos, todavía no era Carlos IV, era muy pánfilo el Carlitos, y le dijo a su padre, papá, los hombres más tranquilos en cuanto a la fidelidad de sus mujeres somos los reyes, porque claro, ninguna mujer puede aspirar a convivir con alguien más alto que nosotros, o sea, nuestras mujeres nunca nos engañarían, porque ¿a qué mejor van a aspirar?
Claro, claro, ya tengo un rey, ya soy,
¿a qué más vas a aspirar? ¿No?
Claro.
Y Carlos III le miró y dijo, pero qué tonto eres, hijo mío.
Anda que no hay cosas que podemos hacer en un hombre. Anda,
bueno,
no.
Pues eso es una anécdota muy conocida de, bueno, pues el caso es que efectivamente Carlos IV, luego murió Carlos III, Carlos IV se casó con María Luisa de Parma, la reina consorte, y la reina consorte se lió con el primer ministro Manuel Godoy.
Por lo que sea.
Por lo que sea.
Porque le pillaba mano.
Porque el otro estaba o al violino de caza o coleccionando relojes.
Y el otro, el Godoy este, pues era, pues oye.
El Godoy y todos tuvieron una relación, de hecho creen que se tuvieron un chiquillo, no están seguros, pero bueno, parece que sí.
Un bastardillo, ¿no?
Un bastardillo. Bueno, un bastardillo. Sí,
bastardos, está España entera llena de bastardos, ¿verdad? Bueno, bueno, España sí. y la historia.
Toda la monarquía. Una monarquía sin bastardos es como un jardín sin flores.
Es verdad.
Es como un jardín.
Lleva razón. Sí, es como un puchero sin garbanzo.
Exactamente.
También es verdad que te decoran una monarquía. Que si no te queda una monarquía muy sosa.
Te queda fatal.
Un hacendado de vez en cuando en una estantería
con su bastardito.
Y luego
marca
pasa
blanca.
Que te salen los oficiales te salen tontos. Porque claro, como tienen la mezcla esa de sangre ahí fatal. Y los bastardos son los listos. Y son los que no reinan, ¿no? Pues fíjate, por eso acuérdate de Carlos I.
Claro.
Que salió esa piltrafa de rey que no salió.
Que es que el pobre era...
Bueno, pues el padre había dejado 50 bastardos al retortero por ahí.
Claro.
Y nos toca reinar con el tonto, que era el oficial.
Esto pasa como los perros, que los que son mestizos salen mejores, y tienes que ir menos al veterinario con él, son más listos, y tienen menos
mezcla y más jaleico, ¿no?
Claro, los mil leches son los mejores, claro que sí, hombre. ¡Adopten!
¡Adopta un bastardo!
¡Adopte un bastardo!
Es el claim que vamos a poner.
Un bastardo real.
Adopta un bastardo, hombre.
Me vuelve loco el claim. Adelante, Nieves. Entonces, vale, ellos cogen y dicen, dejamos pasar a Napo. No va a pasar nada. Porque esto es lo de poner una empresa con tu mejor amigo de socio, que no vas a acabar bien.
No.
Pues esto es un poco lo mismo, ¿no?
Claro.
Los reyes de Portugal, yo voy ordenándome en la cabeza, sí. ¿Vale? Los reyes de Portugal lo ven venir, dicen...
salen pitando.
Me tiro de aquí... Porque,
y se instalan en Río de Janeiro.
Bueno, pero me piro de aquí y dejo el país para que lo conquiste Napoleón. O sea,
vamos a ver, los reyes
tiraron,
no salen por
tiraron,
pies.
¿Podemos decir,
los reyes salen por pies todavía en el año 2020. No sé si
¿Podemos decir que los reyes de Portugal tiraron la toalla?
jodido con, he ido con unos segundos de retraso.
O igual retraso viene de mí, ¿eh?
¿No? Podemos decir que no quiso hacerse el gallito
del rey de Portugal, ¿no?
Vale.
Pues sí, tiraron la toalla, embarcaron y salieron por pies porque vale, entraban todas las tropas napoleónicas entrando.
Le faltaron bigotes.
Y fueron a Brasil porque Brasil, estamos hablando de que...
Era su colonia.
Era su colonia, claro.
Era su colonia y se instalan allí. Luego, me voy a apuntar aquí. Voy a poner aquí Isabel de Braganza para que no se me olvide darle una mención.
Vale, Isabel de Braganza, que nos...
Hacerle un guiñito.
¿Qué tía? Porque está la fundadora del Museo del Prado.
Mientras hace el programa, está estudiando para el programa, ¿qué tía?
Viene aquí con su brayado, Oretipe.
Me tiene completamente loco.
Oye, tú le vas a decir Napo, pero yo voy a decir Bonapa.
Ah, Bonapa.
Pero es el mismo, ¿vale?
Vale, pues vale. Yo para mí va a ser
Napo. Tú como los contratos, a partir de ahora, Napo o Bonapa.
Entonces, el Napo...
Napo pasa...
Pasa por España.
Pasa por España. Y cuando ya tiene conquistado Portugal, pues hace lo que era previsible.
Hombre, claro.
Ya tenía todas las tropas dentro de la península.
Ha hecho la cuenca.
Pues muy bien, pues dice, pues ahora nos vamos a quedar con España. Y aquí teníamos una... Pues yo no te voy a decir los 100.000 hijos de San Luis, que eso entraron después, pero aquí entraron 36.000 soldados con el beneplácito de los Borbones. Entraron con el beneplácito de los Borbones. Insisto, los invasores no nos invadieron, les dejamos entrar.
Claro,
y dijimos, pasen ustedes. Y cuando ya estaban aquí dentro, Napoleón, que ve los pánfilos que era esta familia, dice, vamos a ver, yo me meriendo este país con nada. Si están ellos a tortas. Está el Carlos IV a por uvas, el primer ministro liado con la reina, Fernando, el príncipe de Asturias, deseando quitarle la corona a su padre y odiando a su madre. O sea, Fernando se pegaba con su madre, se pegaban físicamente.
¿Se pegaban?
Sí. La reina María Luisa llamaba a Fernando...
Si esto lo hubiera visto el padre Ángel.
Ya madre mía, se muere.
Se unía.
Ella amaba a su hijo, hijo de puta.
Madre mía, qué bonito.
Él llamaba a su madre Malapeco. La relación era infame, era una cosa absolutamente horrible. Y esas broncas
de verdad,
se
producían. Que era hermano mayor, el Palacio Real.
No, era una
mayor,
cosa,
¿no?
Era una cosa tremenda.
Nani, ahí hubiera hecho falta.
Entonces, a partir de ahí es cuando se monta el motín de Aranjuez, que nos han contado siempre como el famoso motín de Aranjuez, que es un fake.
La caída de Godoy está próxima. La nobleza ve en él a un advenedizo. Y el pueblo le culpa de la presencia francesa en la península. El descontento contra Godoy culmina en el motín de Aranjuez. Hábilmente dirigidos por un sector descontento de la aristocracia, el pueblo ataca el palacio del favorito y obliga a Carlos IV a que lo deponga.
Es una, como un fake. A mí me gusta decir siempre la palabra en castellano, que es... Una paparrucha.
¿Una paparrucha?
Paparrucha.
Es un montaje lo que hicieron. Es un montaje lo que hicieron. Y lo organiza. El motín de Aranjuez no es un levantamiento popular en Aranjuez. Ese motín, y eso está ya demostrado por los historiadores, que son los que saben.
Claro, eso te iba a decir, que esto...
Esto no es cosa mía. No, yo todo lo que sé lo sé porque lo estudié. Yo no estaba allí, ¿no? Soy mayor, pero no tanto. Pero lo que ya está demostrado es que Fernando VII... lo que provoca es ese motín con su camarilla para, por lo que quería, quitarle la corona al padre. Entonces, se sabe, y eso ya demostradísimo, que la noche del 18 de marzo de 1808, que es una fecha que es muy fácil de recordar porque fue el motín de Aranjuez, pasadas las 12 de la noche hubo un disparo al aire en Aranjuez.
Oh.
Eso fue el punto de partida para que empezaran... Ya llevaban días soltando pasquines por Aranjuez, diciendo el primer ministro se quiere Godoy quiere huir con la familia real, van a dejar al pueblo abandonado. Es cierto que Godoy, que ya se estaba oliendo que Napoleón iba a hacer de las suyas,
que no había venido a hacer turismo,
que no estaba haciendo turismo ya por ahí, estaba intentando convencer a Carlos IV y a la familia real de huir hacia el sur, de refugiarse en el sur, porque los tenían en el cogote. Fernando VII, que no era Fernando VII, insisto, era el príncipe Fernando todavía, empieza a soltar ese bulo. Godoy nos quiere abandonar, Godoy nos quiere abandonar. Se provoca ese motín, supuestamente porque la plebe es muy pava y muy tonta. Entonces, cuando lo haces así, dice, para allá, pues venga, pues para allá. Como los cacerolos estos que daban caceroladas en Vallecas apoyando a los de Núñez de Balboa.
Yeah.
A ver si pensamos un poquito.
Claro. El rebaño.
El rebaño, ¿no? Bueno, pues se produce el motín de Aranjuez y efectivamente, ¿qué hace Godoy? Parece, todo el mundo se cree que ha huido, Pero Godoy no ha huido, se ha escondido en el Palacio Real en la habitación del servicio enrollado en una alfombra.
Venga ya.
Sí, eso está...
¿En serio?
Se enrolla en una alfombra.
¿El solo? ¿Tú tienes la imagen? Quiero decir, ¿tú crees que lo hizo él solo o hubo alguien que hizo
un poco...? Se enrolló el sol. Se enrolló y se escondió.
Tengo que parar aquí, Nieves. Vamos a ver. Yo soy Godoy.
Hola, buenas tardes.
Hola, Godoy.
Hola.
Hola, Godoy. ¿Qué pasó esa noche?
Mire,
porque nosotros creemos que usted ha huido. Como un perro.
No huí porque no tenía dónde esconderme.
¿Usted se operó de vegetaciones de joven?
Tengo, sí. La verdad es que...
Es que le noto un poquito...
Estoy con la sinusitis, la verdad es que fatal.
Vale.
Vamos a ver. Había un palacio real entero. Claro. Pero yo digo, como voy a pasar desapercibido de verdad, de verdad.
Claro. Siendo usted primer ministro.
Siendo mi primer ministro es envolviéndome en una alfombra.
En una alfombra.
Ni en el ala oeste que hay un cuartito pequeño donde yo me puedo esconder, ni había un sótano, no había absolutamente
nada. ¿Cuántos intentos hizo? ¿Empezó con la alfombra del baño, por ejemplo, y se le quedó pequeña?
Empecé con la alfombra del baño y lo que parecía es que me acababa de duchar. Nada más que me enrollaba lo que es el culito y las piernas.
Y vio usted una alfombra.
Fui ampliando. Fue muy difícil envolverme, también le digo, porque empecé mordiendo el fleco.
Claro.
El fleco me da marcada.
Le salió un poco lo que viene siendo un poco trompetero, lo que viene siendo.
Me quedó. Yo era un porro. Un porro de Godoy. Era con eso. Y nada, simplemente quería dar testimonio de esto y apoyar a Nieves, que efectivamente yo estaba...
Muchas gracias. Ahora luego Nieves nos contará un poco qué pasó.
Gracias, muchísimas luego. Gracias.
Está muy bien corroborar.
¿Has visto usted aquí el archivo que tenemos?
Me encanta el archivo, me encantan las fuentes de primera mano.
Acceso, ¿no? Sí. Pero vamos a ver, a pesar de lo que haya dicho el señor sinusítico este, yo... Pienso, Godoy no tenía otro sitio de verdad para esconderse que envolviéndose en una alfombra.
Aranjuez estaba levantado, todo el mundo buscando a Godoy la camarilla porque se lo querían cargar. Y Godoy lo sabía. Entonces Godoy sabía que iban a por él.
Pero un poco como un perro tonto, perdóname Dani, pero como un perro tonto cuando se esconde, que se pone detrás de una columna y le está viendo por los dos lados y él piensa que no.
Pero él se mete a una habitación de servicio, se enrolla ahí y dice, bueno, a ver si esto pasa en algún momento. Él estuvo escondido 2 días.
2 días enrollado.
Ahí.
Metido en la alfombra.
En esos 2 días, cuando todo el mundo cree que Godoy ha huido, ¿qué ocurre? Que Carlos IV, que era Godoy era su mano derecha. Uh-huh. Era el amante de su mujer. Ya era
y su
amante,
mano derecha.
Y su mano derecha era su amigo.
Y la mano
Carlos IV se ve perdido sin Godoy y él también se cree que ha huido. Con lo cual abdica la corona.
Abdica. Carlos IV.
Abdica y se la da a su hijo Fernando.
O sea, se ve obligado a abdicar.
Claro, y Fernando se hace un 2x1, que solo pretendía. Un Carrefour. Pretendía echar a Godoy, deshacerse de Godoy, pero se encuentra con lo que también él buscaba, que era la corona.
Que se queda reclamando.
Fernando, como que día más bueno.
Pero todo esto no fue ningún levantamiento popular, todo esto se organizó así. Al segundo día, sin agua y sin comer, Godoy sale de su escondite y se entrega.
No me extraño. Bueno,
y efectivamente.
Y cubierto de pelusa ese hombre.
Cuando sale Godoy, se encuentra con que Carlos IV ya ha abdicado. Y Fernando VII ya se despreocupa de Godoy porque ya tiene la corona y hace su entrada en Madrid ya como Fernando.
Ajá.
Como Fernando VII.
Madre mía, qué jugada.
Esa es la gran trampa de pero tenemos a los franceses dentro de...
Hombre, claro, sí, esto es lo que está pasando en Palacio, pero lo que está pasando en la calle...
Si, según dices tú, el motín de Aranjuez no es contra los franceses para nada, sino que es un rollo los franceses, mientras tanto, Napo está allí diciendo, yo estoy aquí bien.
Napo está oteando, está bicheando.
Claro.
Está pendiente de todo lo que está ocurriendo. Y cuando se ha enterado de todo eso, le dice a su general, a Murat, dice...
Cuidado, que es el cuñado... De Napoleón.
Sí, si no es que era cuñado.
O sea, a nosotros casi nos invade un cuñado. Arturo, ¿qué te parece ese titular también?
Pues la verdad es que la historia de España es fascinante.
El típico cuñado que entra en tu casa y tú dices, sí, es que yo no quiero que este cuñado entre en mi casa.
Claro, pues ya está, pues se te queda en Nochebuena y tú dices, bueno, mañana se irá.
No, porque
se puso contentito anoche, no, pues no se va.
Es un cuñado Bonaparte.
No se va, se agarra la play y ya no hay manera, ¿no?
No lo echas.
Claro, claro.
Mariscal, y eso es lo que ocurre un poco, ¿no?
Mariscal Murat entra en Madrid.
Entra con un huevo de soldados, que ya había aquí muchos, pues siguen entrando soldados porque lo que está haciendo es pues ir quedándose con el país. Y en esto les dice a Godoy y a Carlos IV, les dice, subiros para Bayona, para Francia, al sur de Francia.
Sí.
Napoleón se los lleva para allá. ¿Y qué se creen Carlos IV y Godoy? Que Napoleón les va a ayudar a recuperar la corona.
Y Nanay.
se lleva esos dos para allá y deja a Fernando VII en Madrid. Vale. Seguimos avanzando en el tiempo, estamos ya en abril. Napoleón le dice a Fernando VII, que está en Madrid, oye, deberíamos hablar de, pues tengo a tu padre y a... aquí,
no, a tu padre,
criatura, no. Bueno, y a la madre, a la, se había subido a Godoy, a la reina, y a, se había subido a toda la familia.
Sí, todos en el coche.
Todos, en el, todos para arriba, todos para Bayona.
Un viaje del incenso.
Y a todo esto, a Napoleón juega muy bien, haciendo creer a Carlos IV que le va a apoyar a él, y haciendo creer a Fernando VII que le va a apoyar a él.
O sea, como un espía doble, ¿no?
Vamos a ver, que Napoleón es un estratega.
Es un estratega.
Y estos dos gilipollas.
Claro. O sea, tampoco... Claro. Claro, era fácil entonces que ganara. Era fácil ver quién va. No había sorpresa. Claro. ¿Quién entonces, va a ganar? No hay sorpresa.
Fernando VII, que espera que venga Napoleón, que entre Napoleón, pues para hablar con él. Pero Napoleón lo que hace es atraer a Bayona también a Fernando VII. Dice, vamos a encontrarnos. Primero le hace creer que se van a encontrar a mitad de camino en Burgos. Entonces Fernando VII parte de Madrid y sube hacia Burgos. ¿Dónde está Napoleón? No, sigue tirando.
Tirando para arriba.
Y sigue tirando y llega hasta Irún. Oye, pero bueno, Napoleón, hasta que pasa la frontera. Y llega a Bayona, con lo cual Napoleón tiene a Fernando VII, a Carlos IV, a Godoy y a la reina, toda la familia real, ya en Bayona.
Madre.
¿Quién queda en Madrid?
Qué jaleo, Falcon Crest.
¿Sí?
¿Y quién queda?
Yo creo que lo estamos contando clarito.
Sí, ¿no? Sí, queda el cuñado.
Queda el hermano, el tío de Fernando VII, que era un pavo se llamaba Antonio Pascual de Borbón, que era más tonto, que no se entrenaba, se queda al frente de la Junta de Gobierno.
Otro tonto.
Porque no, ni pincha, ni corta, ni sabe, ni nada.
Ya.
Y se quedan los dos infantitos pequeños, porque ahora viene el 2 de mayo. Los dos infantillos pequeños quedaban aquí. Y el tonto del Antonio Pascual este, que se quedan al frente de una junta de gobierno y España, si os dais cuenta, descabezada. Toda la familia real...
En Bayona.
En Bayona.
Y por esa fecha, el mariscal Mura con el ejército rollo, por lo que yo he leído, o sea, ya tenía ocupado Pamplona... Barcelona, Figueras, que de repente me ha vuelto loco Figueras, y San Sebastián. O sea, que no están perdiendo el tiempo.
Claro, ellos tienen una doble estrategia. Están llevándose a la familia real, apartándola de aquí, porque pese a que eran nefastos, pese a que el gobierno era tremendo, como los españoles son más tontos todavía, iban a apoyar antes, por muy tontos que fueran. Esto es como lo que decía, no sé si era Eisenhower, de no sé quién, que decía... Es un hijo de puta, pero nuestro hijo de puta, ¿no? Bueno, claro. Pues los españoles van a decir lo mismo. Es unos gilipollas, pero son nuestros gilipollas. Pues lo que hace Napoleón es llevarse a todos para allá, pero en Madrid queda el Antonio Pascual este, que esto no era un problema, era un pavo, pero quedaban los dos infantitos pequeños. Y a esos es a los que se quiere llevar Napoleón para que nadie los proclamara
como reyes
ni nada, porque pues eran los dos únicos.
Porque en aquel momento, si no me estoy perdiendo, es Fernando VII es el rey, pero no está.
Claro.
¿No? Entonces, a lo mejor derrocan a Fernando VII y cogen un infantito y le hacen rey, ¿no?
No que lo derroquen, pero si los españoles, imagínate, dicen, coño, se nos han llevado a todos los reyes. Pues uno de los...
Vale, como no tenemos reyes, no, pues tenemos,
ponemos a este.
Vale.
Una pregunta que tengo, por lo menos esto es una perogrullada, pero yo 3 o 4 veces que he ido a Francia, yo no hablo francés, y ahí yo he tenido muchos malos entendidos, no malos entendidos, sino que no... ¿Cómo crees que ha influido en esta parte de la historia el hecho de que los franceses hablaran francés y los españoles hablaran español? O sea, puede que haya habido confusiones también. ¿Tú crees que se entendían? ¿No te las planteas alguna vez? Claro, porque aquí Napoleón viene y le dice, a mí me viene un francés y me suelta una perorata y yo no entiendo lo que me ha dicho.
Fernando VII hablaba perfecto francés.
Algo bueno.
Claro, ¿ves?
Vale.
Lo estás poniendo a todos tan de tontos que ya no nos creemos ni que hablen idioma ni que sean capaces de cortarse las uñas.
Tú puedes conocer a un tío con 3 idiomas, tonto perdido.
Hombre, sí. Ya.
La cabecita de otra cosa. No, porque la educación, él tuvo educación de rey. Lo que pasa es que luego él no aprovechó los estudios.
Y seguramente Napoleón chapurreara español, digo yo.
Napoleón era muy listo. Hablaba italiano, hablaba el dialecto corso, hablaba francés y hablaba lo que se le pusiera por delante.
Era el Google Translator de la época.
Y si no tenía... Pues coño, como ahora, pues llevas un traductor al lado.
Claro.
A ver, ¿este qué ha dicho? Pues tú que estás chamullando.
Vale. Es que yo tenía esa duda. Digo, no vaya a ser que esto haya sido un poco el no me chilles que no te veo de la historia.
No.
Vale.
No, se entendían. Tenían idiomas porque además aquí se cruzaban muchos reyes con reinas y venía María Luisa de Parma, era italiana, otra de tal. O sea que... Y los idiomas no eran mucho problema.
Vale. No tenía una reina griega.
Sí, hombre, pues eso,
aula tenemos.
Sí,
¿no?
Aquí lo tenemos no, todo, pares.
Ella es emérita también.
Sí, pero reina.
Yo en esas cosas no me meto,
cosa, parece que sí. A mí hay una no cosa que me hace ahora mucha gracia que escuché el otro día, que los chavales que son ahora jóvenes y no han vivido al rey Juan Carlos en su apogeo, claro, se creen que el rey Juan Carlos se llama emérito, porque
claro.
El rey emérito.
Mira, el día que hablemos podemos traer a efemérito.
Yo he escuchado chavales de 13, 14 años que le he preguntado, digo, ¿cómo se llama el padre del rey? Dice,
emérito, don emérito. Emérito es que es nombre de señor, ¿eh? De señor mayor. Emérito. La verdad.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, nieve, vamos a ver.
Año de nieves.
Que nos enredamos de verdad, pero es que es fascinante. Tenemos a los infantitos que se los quiere llevar otra vez.
Ponlos ahí, en el Palacio Real de Madrid. ¿Eh?
Vale.
El Palacio Real
y
de
se
Madrid.
Los quiere llevar Napoleón.
Claro, Napoleón dice, se los quiere
tráetelos
llevar.
Tráetelos
para acá.
Vale.
Y eso lo va a hacer el 2 de mayo.
Una fecha.
A los madrileños les traía al pairo.
¿Cómo sabía dónde hacía daño?
Es cierto, vamos a aclarar primero una cosa. Ya por Madrid había pues 36.000 soldados franceses por Madrid.
Soldado arriba, soldado abajo.
Soldado arriba, soldado abajo. Y estaban todos distribuidos por los cuarteles de Chamartín, por Príncipe Pío, bueno, por sus campamentos, ya estaban. Los franceses, hombre, chulitos vinieron, estaban invadidos, estaban muy crecidos, y los españoles estaban un poquito hasta los pantalones
chulitos, ¿no?
Los chulitos, sí, iban todos.
Los españoles a pie, los españoles del pueblo.
El pueblo, pues estaba un poquito hasta cual, bueno, pues, de la misma manera.
Yo soy le puto amo.
Sí.
Yo soy François.
Yo soy Trayoli.
Sí.
Y sois vosotros, sois unos paletos. Era así.
Y a lo mejor el señor de Burgos dice tú, no me toques la morcilla. No me toques la morcilla.
Claro, claro.
Pero también te digo que es lo mismo que hacíamos los españoles cuando llegábamos a invadir otro sitio.
Igual.
Claro, hombre. A ver, cuando se invade... Cuando invades chulo. Sí, invades chulo porque si no, no invades.
Porque si entras diciendo las cosas... Hola, bonjour, s'il vous plaît, pues mira...
Hola, buenas tardes, que veníamos lo de invadir. No.
Entonces, ellos estaban creciditos, estaban chulos. Y los madrileños, tanto los madrileños como en Burgos, porque antes del levantamiento famoso del 2 de mayo en Madrid, se levantaron en Burgos contra los franceses. Uh-huh, se cabrearon. Claro. Y se levantaron en León. También hubo levantamiento.
Unos grupos de artesanos, por lo visto, fueron los que se rebelaron. Sí, y hubo ahí fue un grupo de artesanos en Burgos que dijo, ya está bien, y montaron una zapatista, lo que pasa que, bueno, hubo fusilamiento y cayeron tres burgaleses, cayeron. Y el León también.
Claro, ¿no? O sea, que parece que siempre... Mira que yo soy madrileña, ¿eh? Pero es que siempre parece que todo es Madrid. Pues no, se levantaron...
Que el levantamiento bueno era el de aquí de Madrid, ¿no?
Claro. Hubo más levantamiento porque estaban bosqueados. Lógicamente, te han invadido... Bueno, aún no había ninguna invasión oficial. Simplemente había mucho francés por todas partes.
Vale.
Y bueno, los españoles decían, ¿y por qué hay tantos franceses? No estamos en guerra, no está, claro, porque esto está plagado.
Y no están comprando souvenirs. O
de
sea,
hecho, pasó una cosa,
no están aquí de turismo.
Pasó
¿no?
una cosa con
no se
el...
están llevando el imán de la nevera, de la paella, no, ni nada no, de eso. No, no, están...
Se están quedando.
Se están quedando.
Sí,
eso
de hecho, el levantamiento que hubo en León, pues o sea, los leoneses montaron una muy buena, ¿no? Y incluso llegó a salir en la Gaceta de Madrid que hubo un levantamiento muy importante en León y Napoleón y toda su camarilla se encargó de que toda esa tirada de la Gaceta de Madrid se quemara y volvieron a obligarles a hacer una tirada nueva donde no apareciera nada de que había habido un levantamiento en León. Era como que no quería que
no llegara a Madrid.
Que no llegara a Madrid noticia. El hecho de que fuera la gente se estaba
revelando. Pues mira, pues ahí lo tienen, ¿no? Pero vamos.
¡Viva León!
¡Viva!
¡Viva! ¡Y el Bierzo!
¿Qué obsesión tienes con los animales, Dani? Te lo digo todos.
Ah, no, no, yo lo digo porque yo soy muy amigo de gente de León y a mí me gusta mucho esa zona, hombre, el Bierzo, Valporquero.
¿Qué obsesión tienes, de verdad?
Claro.
¡Viva Lince! Es que le vale todo.
Bueno, pues eso, que levantamientos hubo en todas partes y pues estaban mosqueados porque había pues mucho francés por todos los lados. Y sobre todo diciendo, ¿y dónde están los reyes?
Claro.
¿Dónde está el rey? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay tanto francés?
Hay mucho francés, poco rey, ¿no? Digamos que si sales a la calle dices, no está compensado. Vale.
Exactamente. El 2 de mayo. Llegamos al 2 de mayo.
Espera, ¿vamos al 2 de mayo?
Sí.
Nieves, vale. Sí. Es que mi canción favorita de 1808...
¿En serio?
...tiene que ver con el 2 de mayo.
Ah, sí.
Entonces, quiero ahora presentarla. Hacemos una paradita porque nos vamos a meter ya en el jaleo de del 2 de mayo y tal. Mi canción favorita del 2 de mayo es una canción de un tío que, bueno, ya tú sí que lo sabes porque soy muy pesado con eso,
es un señor al que adoro, admiro y me vuelve loco, que se llama Javier Craig. Y Javier Craig tiene una canción porque Javier Craig estaba casado con una francesa. Y él decía que todos los años organizaban en su casa su propio 2 de mayo. Y es esta canción.
Un poco harto de que me gruñan en extranjero y algo embriagado de patriotismo malasañero. Yo cada 2 de mayo, como además de ser la de siempre es medio francesa, yo cada 2 de mayo a mi mujer le hago la guerra, la peo del caballo, largo de aquí, vete a tu tierra, chúpate esa, medio francesa.
Él montaba su propio 2 de mayo y al final, ya os lo cuento porque claro, no da tiempo a que escuchemos toda la canción, al final ya él le dice a la mujer, bueno, ya puedes volver a casa, porque la echaba de casa, porque decía, tú francesa, fuera de aquí, claro, claro, la echaba de casa durante ese día. Nada más que hasta las 12 de la noche del 3 de mayo, que ya bueno, claro, las 12 y un minuto.
Y ella lo aceptaba.
Ella se iba, no, con muy buena gana, pero diciendo... Ya llegarán los días de invasión napoleónica y es maravilloso cuando bueno, ya si os da la gana y lo buscáis en Spotify, bueno, escucháis cómo acaba la canción en la que, por supuesto, Javier Craig palma como tiene que ser. Como tiene que ser. Es una joya y yo creo que está muy guay para introducir el 2 de mayo con cierta distancia, ¿sabes? Vamos, sí. Porque nos vamos a meter en el jaleo. Llega el 2 de mayo. ¿Qué pasa ahí?
Pues, ¿qué pasa ahí? A ver, de entrada eran las 9 de la mañana. Los madrileños estaban a lo suyo. Cada uno trabajando y cada uno a su bola.
Vale.
Y la misma camarilla de Fernando VII, que había montado el motín de Aranjuez... Porque aquí no estaba nadie informado de que Napoleón se estaba llevando a los 2 chiquillos, se iban a llevar en el carruaje. Claro,
Ferreras no había nacido.
Claro, o sea, que nadie estaba informado.
No había al infante vivo, todavía claro. no estaba
Entonces,
poniendo.
Se junta una serie de gente, además hay nombres y apellidos de los alborotadores, pero los alborotadores que lo que hacen es provocar ese levantamiento. Y a las 9:30 de la mañana... se oye desde dentro del Palacio Real, antes de que salga el carruaje, a las armas que nos lo llevan.
Wow.
Eso, hay una serie de alborotadores fuera, donde ya frenan el carruaje, de ahí unos cuantos se van corriendo a la Puerta del Sol, y ahí se monta, ya claro, pues cuando ya, pues, igual que cuando te montan estas manis que han montado los ultras y los fachas, o los estos, que luego te asaltan las tiendas de Lacoste, el Decathlon sí, y todo esto, ¿no? Pues todo, claro, la gente, pues unos se fueron animando.
La gente ve jaleo y se une, claro.
Ahí, como es verdad que estaban mosqueados con los franceses, ahí es cuando salen unos cuantos madrileños a dar la bronca y bueno, pues a decir, estamos a los huevos de los franceses, no sé qué, y se lían ahí pues unos a navajazos, otro tal, a las mujeres tiraban tiestos desde la ventana a los franceses y tal y cual.
Vale, pero a ver, Nieves, porque yo es que soy muy lento, a mí la cabeza me va a una velocidad muy
floja. A lo mejor
floja,
no me explico yo bien.
No, quiero saber, ¿había carruaje de verdad? O sea,
sí.
¿De verdad se estaban llevando a los infantitos?
Se estaban llevando a...
Vale, alguien grita desde el palacio que se lo llevan, que se lo llevan, se monta todo este jaleo,
y ahí,
se une un montón de gente...
Y ahí frenan en la salida del carruaje.
Cuando ve bronca, pues como en los bares, ¿no? Que hay gente como en los bares, eso es como las películas de vaqueros, que se pegan un puñetazo o dos y de repente hay uno en la esquina que se pone a romper una silla y dice, pero si tú no estabas ni en la pelea, ¿vale? Bueno,
pero el ambiente.
Bien, vale. bien ambientado eso.
Me ubico.
Pues ya está. Eso vale. Es lo que ocurre. Él se frena la salida del carruaje, el carruaje vuelve otra vez dentro porque, bueno, pues hay mucho lío y tal. Se monta follón por el centro de Madrid, un poquillo de follón. Esto empieza a las 9:30 y a las 2 la revuelta está sofocada. A las 2 de la tarde, todo sofocado.
¿Qué, ya comer?
Vamos a comer.
Ahora es cuando vienen las preguntas y lo que a mí me tiene cabreada cada vez que cada 2 de mayo de cada año montan los follones que montan en que si ejército desfilando, que si banderas, que si el honor de los españoles, que si los héroes. Es todo absolutamente mentira. Insisto, no lo digo yo. Está publicado, pero claro, hay que leer lo que publican los que saben.
Claro.
Vamos a ver. La pregunta que hay que hacerse es, vale, ¿y si todos los franceses estaban contra los madrileños? ¿Dónde estaba el ejército español?
A mí no se me había ocurrido. Haberlo
A verlo, a verlo, vale. Ailo.
Vale. Y entonces alguien dirá, Daoiz y Velarde. Cierto.
Ah, es verdad, claro.
Cierto, el cuartel. Sí. Daoiz, Velarde y el teniente Ruiz. Y 70 soldados. Esos son los únicos del ejército español que dicen, es que vamos a dejar a los madrileños luchar solos.
Vale, ¿y el resto del ejército dónde estaban?
Acuartelado, con orden de no mover un dedo.
Ahí va.
¿Por orden 3.000...
de quién? ¿Por Felipe?
Por orden de Fernando VII.
Ah, pero...
Ah, silencio, ¿verdad? Hay que meter una
feta. Muy loco, me no, vamos a
ver. Pero esto está... A ver, en todo ese follón del 2 de mayo, ahí fueron unos cuantos pringados madrileños contra el ejército francés. ¿Dónde estaba el ejército español?
Claro, claro, sí.
Acuartelado. Sí. La orden era no moverse. Todo se trataba de que ese levantamiento se produce para ver si el levantamiento era lo suficientemente fuerte que pudiera plantar mucha cara a los franceses, uh-huh. Y si eso se ponía del lado de los madrileños, entonces ya saldría el ejército a apoyar. Ay, ay, si aquello iba mal, que los fusilen a ellos, que son los que se han levantado. Ah, es decir, aquel 2 de mayo salieron... cuatro pringaos, al día siguiente fusilan. ¿Dónde estaba la aristocracia, los nobles, los intelectuales, los duques y el ejército? En casa.
Enrollados en una alfombra.
Menos cachoteito, por favor.
Bueno, por eso usted, señor Godoy.
Por eso la historia se sofoca a las 2 de la tarde y lo único que tienen que hacer los franceses es escarmentar y decir, vamos a escarmentar esto para que no se vuelvan a levantar. A partir de ese día, ¿qué pasa? Evidentemente que ya se declara que ya nos han invadido. Aquí manda Francia, efectivamente manda Francia. Y a partir de ahí es cuando se producen las famosas abdicaciones de Bayona. Es decir, con Napoleón, con toda la familia reunida en Bayona, el país ya controlado por el ejército y todo el ejército español acuartelado y calladito, porque esas son las órdenes que tienen, de no intervenir. Por eso fríen a los verdaderos héroes, los que salen ahí.
¿El pueblo?
El pueblo pringó. Yo al pueblo no lo considero héroe, porque el pueblo mejor que se hubiera estado calladito, que mejor nos iba a ir con los franceses que no con los borbones. No,
luego,
¿no?
Claro. Pero también es lógico que...
Ellos que iban a saber. Sí, ellos iban a saber.
Lógico, oye, somos españoles, vienen claro, franceses, pero, pues no nos gusta y tal.
Claro, pero yo estoy hablando a toro pasado.
Claro, eso.
Toro pasado
que tú te diga ahora y dices, pues qué guay.
A ver, esos estás quieto, hombre.
Claro, claro.
Pero los que sí salen, los verdaderos héroes, son Daoiz, Velarde y Ruiz y los 70 soldados que dicen, tenemos orden de estar acuartelados, pero ¿cómo vamos a dejar
nos están matando a
nuestra obligación es defender al país y a los ciudadanos, pero son a los 70 soldados que fríen, 70 soldados, Daoiz, Velarde y Ruiz, los otros 3.000 acuartelados.
Entonces Nieves, Daoiz, Velarde y Ruiz estaban siendo, se estaban sublevando en contra de las órdenes del rey, ¿no?
Claro.
Y ellos hubo consecuencias para ello.
Sí, murieron, los mataron los franceses.
Los mataron los franceses, si es que eran 70. Sí, es que... Contra...
A los 70 soldados y a Daoiz, Velarde y Ruiz, Ruiz queda mal herido, lo rescatan, se lo llevan fuera y muere unos meses más tarde.
Ya.
Pero Daoiz, los héroes, sí, los héroes de verdad, pero yo siempre la pregunta es ¿dónde estaba el resto del ejército? ¿Dónde estaban? No estaba. Entonces, cuando los veo desfilar cada 2 de mayo por la Puerta del Sol, el ejército, los héroes, a mí me dan ganas de salir a la puerta y ¿dónde estabais el 2 de mayo?
Claro.
Porque es muy fácil luego apropiarse del asunto heroico y mucha placa en el Palacio Real que dice aquí arrancó los héroes del 2 de mayo y mucha placa en la Puerta del Sol, los héroes del 2 de mayo, iros todos a cazar gamusinos en fila de a uno.
En fila de a uno, claro, sin saltar. Claro.
¿Cómo nos habéis engañado?
También, Nieve, esto es muy habitual en muchos países, quiero decir que muchas de las victorias supuestas que celebran muchos, los ingleses, por ejemplo, yo creo que yo soy muy lerdo con las cosas, pero creo que son expertos en cosas que no ganaron y celebrarlas como si...
El otro día hablamos de lo que hacen los ingleses, pero hoy estamos hablando de lo que hacen los ingleses.
Vale.
Es como cuando termina, una elección...
Con el pañito, yo, si os fijáis, es como siempre cuando... estoy con el paño.
Sí.
Y voy pasando así...
El pronto y el paño.
Eso, yo le voy echando un poquito de sanitol y tal.
La autocrítica esta no es mala, y los ingleses tienen lo suyo... Multiplicó por 3 a lo mejor, pero bueno, es lo suyo en otro momento.
Claro, ahora estamos
otro momento hablamos y de las palizas que les hemos dado a los ingleses también podemos hablar. ¿No?
Claro.
Pero en este caso era esto. ¿Qué llega ahora? Las famosas abdicaciones de Bayona, que es cuando ya Napoleón, Napo, tiene a todos juntos y dice, muy bien, vamos a ver, ya tengo aquí al ex rey, que era Carlos IV, a Fernando VII, Y es cuando dice...
Era Thanos, tenía todas las gemas,
¿eh? Sí, había juntado ya todo. Tenía él quién es quién entero.
Y eso es... Eso es... Bueno, en Inglaterra, ya que has mencionado Inglaterra, las caricaturas que hay de aquella época... Eso era un culebrón venezolano, lo que había en Bayona. Las caricaturas, claro, no salían en España, pero hay unas caricaturas fantásticas de la prensa británica de lo que se estaba cociendo en Bayona. Buenísimo, buenísimas, muy divertidas. Y ahí es cuando dice Napoleón, los reúne a todos, que esa reunión está perfectamente documentada, y ahí es cuando acabaron pegándose. O sea, la reina pegó
una
bofetada.
¿Entre ellos?
Sí, la reina ahí se levantó y le pegó una bofetada a su hijo, le llamó hijo de puta. La reina a Fernando VII.
Ellos, mira, bueno, ellos seguían con la suya, ¿no?
Sí,
ellos,
mira la que había.
En su falcón, aquello era la boda roja.
Claro, y Napoleón miraba aquello y decía, madre mía. Pero esto gobierna este país. Entonces lo que hizo es, bueno, va a ver, vamos a arreglar esto. Fernando, vamos a hacer una cosa. Tú le vas a devolver la corona a tu padre.
Tú renuncia a tu derecho.
Renuncia, vas a abdicar y se la devuelves a tu padre, dijo Carlos IV. Pues cojonudo. Muy bien, ya vuelvas a ser rey. Verás, Carlos IV, ahora tú vas a abdicar y me vas a dar la corona a mí.
Ahí va, ya.
Vale. Muy bien.
Que lo podía haber hecho del tirón, pero a él le gustaba hacerlo por episodio, ¿eh? Claro, poquito a poco.
Ahí, ese
puntito. Para que quedara claro hasta qué punto dominaba él la situación, sí. ¿No? Imagino.
Sí, totalmente. Claro.
Por cierto, Bonapa era chiquitillo, ¿no? ¿No era chaparrillo? ¿No?
Sí,
Napo.
Sí. Cuentan que no era un hombretón, ¿no?
No era.
De tamaño, digo, ¿eh?
Tenía el pelete pegado también. Bueno, no sé si la.
Pero como decía mi amigo Íñigo, no hay que confundir altura con grandeza.
No. A mí, de un grupo de gente muy grande, a mí el que me da miedo es el pequeñito.
El pequeñico, sí. Ten cuidado con el pequeñito. Sí,
el Joe Pesci.
Yo lo digo mucho para ligar. Lo que te tiene que dar miedo es el pequeñito. Sí. Yo siempre lo digo para ligar.
Y nada, y no te ha funcionado.
Y no, en la vida.
¿Cómo
la
es
vida.
Eso de que no sé quién nos libre del buey manso que del fiero ya me libro yo, ¿no?
Eso es. Vale, entonces, yo te quito la corona, tú te pones la corona.
No, ni siquiera te la quito. Abdica en tu padre.
Abdica en tu padre.
Fernando VII.
Ay, la corona a tu padre.
Ya soy rey, qué bien. No, calma. Venga, pásamela a mí. Abdícame, ¿está? Y de aquí. Y ahora, esta corona se la doy a mi hermano.
Pepe
Botella. José I Bonaparte.
Ah, José.
Ese es un nombre que le ponemos nosotros, pero José I Bonaparte era abstemio.
Vaya, hombre. ¿Y por qué le llamamos Pepe Botella?
Porque nosotros, poniendo motes, somos la otra.
La verdad es que somos buenos.
Bueno, puede ser Botella
también,
de agua.
También le llamaron Pepito Plazuelas, porque cuando llegó a Madrid y dijo, ¿qué guarrería de ciudad es esta? Y se puso a abrir plazas para ventilar la ciudad.
Claro,
que ya lo había hecho anteriormente.
Carlos Olía cerrado, a lo mejor, en Madrid, ¿no?
Y porque llega a una ciudad y él trae una mentalidad más europea. Vamos a ver, nos gusten o no nos gusten los franceses, con los Bonaparte lo que entra es el progreso europeo. Nos entraba aire fresco de Europa.
Bueno, Francia era la entrada
ahora,
al resto de Europa, claro.
Claro, y ahora viene lo que a mí más me gustaba de José I Bonaparte, que es lo que le pone de los nervios a otros, que tampoco, claro, aquí la caña que se le ha dado este hombre porque era el rey invasor. Ojalá se hubiera quedado. José I Bonaparte fue el primer rey en este país que puso a estudiar a las niñas. El primero.
Toma.
Cuando llegó aquí y dijo, a ver, se puso a organizar dentro, en mitad de una guerra, cuando llega aquí a reinar, en mitad de una guerra y en mitad
prioridad.
De todo el follón, se pone, intenta gobernar. José I Bonaparte intentó reinar, intentó gobernar y puso, a ver, temas de educación. No, educación en manos de quién está, de la Iglesia. Fuera. De las manos de la Iglesia.
Toma.
Cierra 2/3 de los conventos de Madrid. Porque en Madrid, cada medio metro hay un monasterio. Todavía te das una vuelta por Madrid y ahí están, ¿no? Bueno, él los cierra. Recupera eso, porque es que además ten en cuenta que, como ocurre ahora, los clérigos cobraban del Estado. Si es que no hay presupuesto.
No es suficiente.
No se podía mantener. ¿No?
Todos
tanto
a la sopa.
Padre Ángel, entonces, no se podía.
Claro. Entonces lo que hace es recorta, deja en 1/3 todas las órdenes religiosas, corta monjas, corta curas, y dice, bueno, aquí se ha acabado. Bueno, que se queden unos curas y unas monjas, pero bueno, para los católicos. Reorganiza la educación, le quita la educación a la Iglesia y lo que hace es poner a estudiar a las niñas. Crea los liceos. ¿De dónde creemos que vienen los liceos?
El liceo francés, de toda la vida.
No, pero luego había liceos, hay liceos españoles. ¿De dónde vienen los ateneos? El ateneo viene de Bonaparte y es el que pone a las niñas. De hecho, luego, más tarde, la constitución de 1812, la Pepa, recoge la educación del proyecto de José I Bonaparte. Pero todo eso no te lo cuentan, porque aquí la obligación es decir, José I Bonaparte era el rey invasor, era tal, era cual. No, podría, de haber reinado, podría haber sido un buen rey. ¿Cuál es la parte mala de todo esto, que hubo una guerra y al haber guerra hubo muertos. Nadie, yo no estoy diciendo que quiera eso, no, pero que yo me quedo con ese rey. Es que no podemos olvidar que echamos a ese rey para meter a Fernando VII. Es que es una cosa que no podemos separar de ninguna de las maneras. Y sobre todo cuando te pones en un país donde las niñas tenían prohibido estudiar y que fue volver Fernando VII y otra vez las niñas.
Y otra vez.
Y hay otra cosa que hizo Napoleón que tampoco nadie le... Los famosos acuerdos de Chamartín. Eso se producen en diciembre de 1808.
¿Y eso qué es, Nieves?
Los acuerdos de Chamartín tenían 4 artículos. El segundo era el más importante.
Vale.
Por primera vez en 400 años se anulaba la Inquisición. Madre. Por primera vez en 400 años. Llegó y bueno... pues no lo tengo aquí a mano, pero la declaración que hace Napoleón de decir que ya no es siglo para que esa gente esté haciendo lo que estaba haciendo es muy bonito.
En este libro de Pretérito Imperfecto.
Aquí lo tienen, ¿no?
Ahí está.
Vale.
Bueno, pues ahí dice que son 4 artículos muy cortitos, se carga la Inquisición y ordena la detención, el cierre de todas las juntas de fe, que era donde estaban los inquisidores, y ordena la detención de todos los inquisidores.
Porque en Francia ya la Inquisición...
No.
Hacía ya, mucho ya, ¿no?
Nada, no. Aquí en España seguían... Es que aquí...
Claro, nobody expect the Spanish Inquisition. Que, si es que eso, no, está, claro, eso está cantado.
Que es que el último ejecutado en este país por la Inquisición fue en 1820 y tantos. Estamos hablando hace nada.
Claro.
Era un maestro valenciano. Era un maestro. Lo ejecutó la Inquisición porque no llevaba a los niños a misa. Y lo ejecutaron por eso. Bueno, pues me vengo arriba, perdón.
No. Te estamos mirando desde abajo. Cansado.
Sí, tú te vienes arriba y nosotros nos agachamos más todavía para.
No, pero lo que me gusta es. Me gusta contar esto y precisamente he cogido este año porque nos han engañado mucho y nos han mentido mucho.
Hay mucha leyenda, hay mucho...
Claro, es que, y yo insisto, no podemos olvidar, al margen de la guerra, que por supuesto no, murió mucha gente, murieron 50.000 personas, eso no
debe ser.
Claro,
porque lo que pasó es como que se primó el hecho de España, de los españoles, y como nos invaden, pero nadie pudo atisbar que decir, vale, son de fuera, pero nos están proponiendo...
Claro,
una sociedad un poquito mejor.
Claro, pero ¿qué iban a saber si toda España estábamos con la boina puesta?
Claro.
Eran unos paletos. La educación bajo mínimos, en manos de la iglesia, analfabetismo, el mundo rural, nada. O sea, entonces, por eso los Bonaparte que hubieran hecho, hombre, pues hubieran dado otro impulso a este país. De entrada meterlo en Europa. Mm. La religión fuera. No, la religión sigue ahí, pero la religión ya no estaba metido en las entrañas del Estado.
Claro, lo que pasa, Nieves, es que en un país en el que hemos sido desde siempre, pues una tradición católica, desde los propios reyes católicos, tal, no se entendía eso como un ataque a la esencia de lo español, el hecho de ir quitándole dominios a la iglesia y demás.
Claro, pero claro,
es decir, que eso puede ser lo que calentara españoles hacia...
No lo sé,
a los franceses.
No, hombre, yo lo que creo es que los españoles no querían a los franceses sencillamente porque nos estaban invadiendo.
Ya, claro, que no gusta.
No te gusta que te invada. A los aztecas no les gustó que les invadieran a los españoles, ni a los incas.
Una invasión no gusta.
No te gusta. Te sienta mal. Lo que pasa es que yo siempre estamos hablando con la perspectiva del tiempo.
Claro.
Qué pena que es que de aquí se echó, pero es que con la perspectiva del tiempo, al menos, sí deberíamos poner al rey francés en su sitio. No podemos seguir 200 años después diciendo al invasor francés. Ahora yo reivindico el derecho de decir, pues qué pena que no se quedara el francés.
Claro, porque todo apuntaba a que no es como el villano de las películas de superhéroes que lo que quiere es destruir el mundo, invadir y destruir. Lo que quería era
reinar, gobernar.
Esto no hubiera sido una balsa de aceite, pero que hubiera sido mejor que Fernando VII. Vamos, de hecho, pues eso... Vivan las cadenas.
Claro. Eso nunca he entendido muy bien de dónde viene y en qué contexto se dice. Vivan las cadenas, lo he escuchado, se lo he escuchado a Sabina, que también lo canta en esa canción y tal, pero no sé exactamente.
El contexto es en contraposición al grito de libertad por la Constitución de Cádiz. El triste amor que me devora. 1812 fue Viva la Libertad, en aquel día que se proclama la Constitución, todo Cádiz sale al viva la libertad, porque era una constitución donde además se declaraba que Fernando VII era el rey legítimo. Claro, nadie imaginaba que en cuanto metieras a ese mastuerzo, lo primero que iba a hacer era cargarse la Constitución.
Cargarse la Constitución, claro. y toda la libertad que esta Constitución libertad. Traía.
Pero el grito de viva la libertad, viva la libertad, era para los conservadores, para los realistas, para los que apoyaban a los Borbones, era un grito miserable. ¿Cómo contrarrestan ese grito? ¡Vivan las cadenas! Para que vuelva, para que es cuando vuelve Fernando, cuando vuelve ya Fernando VII, ¡vivan las cadenas! Él jura, nada más llegar, cuando ya que Napoleón va abandonando ya, la guerra se le está haciendo muy cuesta arriba, tiene muchos frentes por Europa, ya no puede atender, en fin, la cosa se va complicando. Y ya cuando vuelve Fernando VII, que ya Napoleón no lo devuelve, dice, ¿queréis esto para vosotros?
Claro, ya se cansó y ya dijo, muchísima plancha.
Tengo mucha plancha por Rusia, por aquí, claro, los austriacos y tal. No me voy a quedar. ¿Queréis a Fernando VII? Para vosotros, Fernando VII. Y nos lo devuelven bien y se le recibe, iban las cadenas, se desenganchan los caballos, se arrastran, ya tiramos nosotros de tu carro, Fernando VII. Y él llega y al principio pues firma la Constitución, jura la Constitución y tal. Al rato ya lo había cargado. Y vale, ya está. Y por supuesto, vuelve la Inquisición, vuelve a darle todos los poderes a la Iglesia y bueno, pues aquí seguimos. Te lo cuente efemérito.
Y vuelve otra vez la mujer a dar tres pasitos para atrás.
¿Para atrás? Vamos.
Vamos, para súper para atrás.
Para súper para atrás.
Pues claro, sí. Y ahí es verdad. Y es, claro, uno lo entiende desde esta perspectiva, ¿no? Y parece como esa parte heroica en la que los en diferentes partes de España pues la gente se sublevaba. Y que, claro, desde este punto de vista, desde el presentismo es como, claro...
Claro,
sí. Porque, claro, en Paz de Peñas...
Como dice Nieves, ¿no? A todo lo pasado y viéndolo ahora, claro. Pues seguramente sea más fácil hacerse a la idea.
Eso ocurre, pero es que yo reivindico lo del presentismo, yo entiendo, pero si no se puede hacer algo de presentismo, entonces nunca se puede criticar nada, porque claro. todo tuvo su razón de ser en su momento.
Hay que ponerse...
Todo. Claro. Ya lo sé que... Pues seguramente que si yo hubiera estado en Madrid mosqueada con los franceses, a lo mejor soy yo la primera que salgo... Tiras todas las narices de los chulos.
Cada uno tiene la información que tiene, claro, porque al final...
Porque sobre todo lo que a mí me sorprende es esto, ¿no? Yo llevo todo el programa con los ojos muy abiertos, flipando mucho, de cómo tienes tú una cierta nebulosa de qué pasó en aquel momento, pues tienes los cuadros de Goya, tienes la información dado Isbelar de tal... Y cuando te la describe y te la desmenuza una persona como Nieves, te das cuenta de no sabemos nada de la historia.
No nos la han querido contar.
¿Y Goya qué visión tenía de esto?
Goya era un afrancesado. De hecho, Goya muere en Burdeos porque muere finalmente exiliado, se exilia él, ¿no? Pero todos los intelectuales, los grandes, Jovellanos, Goya, todos los intelectuales liberales, eran afrancesados. Ellos estaban de parte de José Bonaparte.
Estaban mejor informados, podríamos decir incluso, ¿no?
Claro, entonces ellos lo que quieren es que se quede el Bonaparte porque entraban las luces.
Claro.
Entraba la Ilustración.
Pero entonces, ¿por qué hace esos cuadros?
Pues lo hace porque también tenía que comer. Entonces, cuando ya viene Fernando VII, Goya intenta salvar su cuello porque tiene fama y los afrancesados, pues, las iban a pasar mal. Muchos, vamos, la mayoría salió por pies del país. Jovellanos acabó encarcelado. Entonces, Goya lo que hace es pelotear a Fernando VII diciendo, bueno, unos poquitos años después... Te voy a hacer unos cuadros muy chulos que tengo aquí... Porque él había hecho unos retratos fantásticos de José Bonaparte y Fernando VII lo tenía enfilado.
Ya.
Pero dijo, mira, pero tengo... Entonces, existe la carta de Goya escribiendo a Fernando VII a sus pies, majestad, tengo unos cuadros en tal... Es el primer cuadro de guerra, que es los fusilamientos del 3 de mayo. Se considera el primer cuadro de guerra con el horror en las caras. Los que han estudiado, los historiadores del arte, que es un cuadro fantástico por eso, porque es el primer cuadro donde transmite el horror, que están todos así.
El terror de
la guerra
y todo. A punto de ser fusilado.
Entonces, él hace ese cuadro, esa pintura, esa y luego el otro, la invasión de los mamelucos.
Mamelucos. A mí me he leído un poco lo que... Pues digo, mameluco, que es como un insulto a día de hoy, pero mamelucos eran... Los que iban con los franceses, ¿no?
Eran
como medio esclavos.
Eran egipcios.
Y medio mongoles también, ¿no?
Sí, eran unos tíos muy fieros, muy que luchaban con la mano.
Lo que viera.
Y son a los mamelucos se los trae Napoleón de cuando invadió Egipto. Y ahí conoció a unos guerreros fantásticos que eran los mamelucos y los incorpora a su ejército.
Pues se ve que los mamelucos tienen como una historia, pero de árabe, o sea, como que vienen de años y años y años atrás y son gente que no conoce.
Y son gente nacida para la guerra, un poco los que hemos leído y hemos visto Juego de Tronos, pues como ese ejército que es de eunucos, ¿no? Preparados solo claro. pensando en la guerra.
Los mamelucos, ¿no? son los que plantan cara a Napoleón en la invasión de Egipto. Y Napoleón admira ahí a unos guerreros de la leche. Y dice, son. Y se los lleva, los incorpora a su ejército y son partes de los que están en Madrid aquel mayo. ¿No? Entonces, Goya hace eso en los fusilamientos del 3 de mayo y la carga de los mamelucos en Madrid. Y con esos cuadros pues intenta pelotear a Fernando VII porque él era una francesa. Todos los intelectuales eran unos afrancesados.
Se estaba jugando el cuello y
a día de hoy mameluco es un insulto.
Y mongol. Fíjate que claro, lo hemos ido llevando pues seguramente porque lo tomábamos como enemigos, ¿no? Tanto los mamelucos como los mongoles. Y digo yo que lo habremos transformado en insulto como
pues supongo que eso, sí. ¿no? Pero es que yo cuando vi la palabra mameluco, pues ya empecé allá a cliquear y vi que, claro, que eso ahí es una historia de cienes y cienes de años.
Yo te llamo muy pocas veces mameluco.
Y yo a ti te llamo bastante pocas veces...
Mongol.
Iba a decirme que trefe, pero mongol me parece bastante, bastante bien, ¿eh? Te veo como subió en un caballo percherón en mitad de la estepa de Mongolia.
¿Verdad que sí? Con una espada torcida.
Y está guapísimo.
Y el bigote para arriba. Hombre, y es una maravilla, la verdad.
Bigote gordo
sí.
para arriba.
La verdad es que sí, mameluco. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se encuentra España a favor de Fernando VII a tope?
Claro, o sea, viene el rey, ya serán claro. los invasores, ya se va.
Ya está, volvemos a nuestra esencia, volvemos a nuestro rollo y felicidad absoluta. ¿Y el reinado de Fernando VII es feliz todo el rato o se tuerce?
No, Fernando VII muere en la cama.
O sea, tranquilo. Qué guay, todo bien. Sí,
para él todo bien. Y nos deja a la...
Bueno. Iba a decir una palabrota, creo. La iba a llamar mameluca.
A esta hija de Pi, que es Cristina de Borbón, que es esa señora que está en ese pedestal a la puerta cerca del Museo del Prado, enfrente del Casón del Buen Retiro, que es la mayor corrupta que ha pisado este país.
Pues mira, ¿eh?
Otra cosa...
Ya estás apuntando alto, ¿eh?
Ya estoy apuntando
Ojo
muy alto.
Ojo que hay mérito ahí, ¿eh?
No, vamos a ver. Todo el follón este de los Borbones, esto viene de serie. O sea, esto no viene de... Esto no es de ahora, ni mucho menos.
De estos lodos.
Por eso ellos están tan desconcertados. Están muy desconcertados porque ellos no entienden que no lo entendamos. ¿Entiendes? O sea, los Borbones llevan 200 años embolsándose y trabajando. Pues esto, es que España no es su país, es la empresa.
Claro,
entonces, visto así. Claro. A Cristina de Borbón, que esa es otra cosa que tampoco tú cuando coges libros de historia en oficiales para los niños y tal, tú te vas a encontrar que pone Cristina de Borbón exiliada tal, exiliada una leche. A Cristina de Borbón la expulsaron las Cortes del país. Expulsada.
Por corrupta.
Por corrupta. Expulsada. La pusieron, dijeron, es insoportable. La pusieron por dos veces. Expulsada por las Cortes. Por corrupta. Exiliada nada.
Por llevarse lo que no es suyo.
Sí.
Todo el rato.
Verdad, vendió, mira, todavía hay por Europa los muebles renacentistas que subastó y que vendió en palacio.
Ya sé que está por Wallapop, ¿se puede encontrar eso ahora?
Eso por Wallapop, está en los grandes palacios europeos. Pero luego nos encajó a la niña, a la de los cocidos, a Isabel II. Pero bueno, es que eso ya es otra historia.
Pero Nieves, claro.
Como decía Michael Ende, que debe ser contada en otra ocasión.
Es que con Nieves coger un año es como quedarse muy, muy, muy pequeño.
No,
claro,
un año se te queda corto, claro. Pero es que justo ese año es verdad que nosotros hemos investigado en unas capas muy superficiales. Muy somera, pero claro, prácticamente somera. En el 1808 lo que encuentra eso. Yo he encontrado alguna cosita que no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, resulta que el 9 de diciembre de 1808, Mercurio oculta a Saturno. Que se ve que eso es una cosa histórica. Parece como...
Que no había pasado.
Parece también como una historia de telenovela. Mercurio oculta a Saturno porque viene Venus y no quiere que le pille con él, ¿no? Parece como si hubiera pasado un...
Lo está como tapando también, ¿no? Como lo que decimos.
Saturno,
que conozco a Venus y no conoce, ¿eh? Que
y Saturno, como decíamos antes, como un perro tonto escondido, pero que se le ve perfectamente detrás de la columna.
Saturno no es la que tiene...
Claro, es la que tiene el hula hop.
El anillo, el hula hop, lo que tú llamas hula hop.
Yo lo llamo siempre anillo. El hula hop porque soy experto astrónomo.
Entonces, sí, pasaron cosas. Por ejemplo, también he leído como que hubo una erupción misteriosa, se ve, en esos años, pero claro, eran años donde no se podía todavía, donde la gente no lo documentaba, pero se ve que a nivel volcánico, en diferentes sitios del planeta Tierra, y hubo una erupción que hizo que el clima
cambiara de una manera. Pasa que, ya te digo, yo ya lo he pillado ya como la última noticia, cuando yo ya tenía abdicaciones, Napoleones, claro, Juana la Galana, yo ya tenía la cabeza como una termomí en el suelo.
Que hemos intentado nosotros ir por urbanizaciones, ¿sabes? Para traer cosas, imposible. Y es casi imposible porque estaba pasando.
1808 es una autovía.
Lo que estaba pasando es Napoleón. Sí que me he encontrado con una cosa que me ha sorprendido, y es que Beethoven da un concierto benéfico.
¿Cómo?
Que es como Bogeldo, ¿sabes?
El We Are the World de la época.
El We Are the World de la época es Beethoven dando un concierto benéfico en el que estrena las sinfonías quinta y sexta.
¿La quinta y la sexta?
La quinta y la sexta, como diciendo, venga, vamos a petarlo y lo hago un concierto benéfico. Todo lo que se recauda, pues va, pues
para... ¿Estaba ya sordo?
Para, me imagino que sí. Sordo y arruinado.
O sea, Beethoven era de la época. Oye, se quedaba mucha gente sorda, ¿no? Porque Goya también, sí. El pobre mío.
Era muy... Claro, había unas enfermedades, me imagino, que te dejaban con cualquier cosita. Te otitis, dejaban sueldo, sordo...
Y la sífilis.
Que la sífilis no ha sido nunca buena.
Fíjate la sífilis por dónde empieza y por dónde acaba, ¿eh?
Sí. Lo que a te ver, crees puedo que ser abajo. Sífilis también. Con Beethoven se cree también que pudo ser un excesivo consumo de plomo.
Ajá, como de plomo.
En las copas de vino.
Porque llevaba plomo.
Sí, se han analizado partes de su cráneo que quedan por ahí de Beethoven. Beethoven también tiene su historia.
Pero de la propia copa, el plomo de la copa.
Sí, el plomo que
se desprendía en el vino.
Se desprendía porque Beethoven le pegaba mucho
jarro. Hay que beber eso,
tío. Bueno, es como el teflón, como el teflón en las sartenes ahora, que tenemos un problema ahí, que el teflón. Estamos llenos de teflón.
Estamos hasta arriba de teflón.
Hay una película, no sé cómo se llama. Mark Ruffalo. Hulk, sí. Pues busca, tú que eres de película, ha hecho una película que habla sobre el problema del teflón.
Yo lo he visto.
¿Verdad?
Muy bueno.
Estamos llenos de teflón, ¿verdad? Te dan ganas de cocinar en cuencos de barro otra vez.
De Mark Ruffalo hasta los andares.
El teflón fuera, era bueno porque no se pagaba los huevos.
Claro, no se pegaban los huevos. Bueno, cuidado.
Mi mamá también decía eso de decir, no sé, ¿por qué no hacen calzoncillos con teflón?
Claro, eso digo yo.
Yo lo que, ya digo, como...
Ya te digo yo que si tú pones los huevos en la sartén a todo lo que da de caliente, se te quedan los huevos.
También se te resbala.
Con teflón o sin teflón, se te quedan los huevos pegados. Ya ves.
Lo que he hecho ha sido pensar en películas que el cine ha reflejado el tema de la invasión napoleónica. Digo, bueno, y nos ubicamos por ahí, por un lado. Digo, si es que Nieves nos va a contar todo, si es que o me lo llevo por urbanización, o es que no va a haber manera. No,
vete por el polígono.
He descubierto cosas fascinantes. Primero, bueno, evidentemente, películas de Napoleón. Pues el Napoleón de Abel Gance, que es como el gran tal. Uh-huh. Una película que nunca, por lo menos creo, veremos, que es el Napoleón de Coppola. Coppola tenía un proyecto que es como la gran historia que él quería contar, que era un Napoleón.
Francis Ford.
Igual que Kubrick, o sea, casi todos los grandes
Stanley y Francis Ford
hablaban y decía, pues yo quiero hacer un Napoleón, y digo, ya, pues yo también, tal. Se picaron y al final ni uno, ni para ti ni para mí.
¿Y la casa sin barrer?
Eso es, lo robamos por la noche y lo vendemos por la mañana. Pues al final no se ha hecho, ninguna de las dos películas se hizo, ni el Kubrick, del que existen, además, prácticamente el guión, todo está súper desmenuzado, ni el de Coppola, que tampoco tal. Pero tengo otra mejor. ¿Sabéis que hay una película que se llama Orgullo y Pasión?
Orgullo y Pasión.
Que está ambientada en España, es de cuando se hacían pues las películas que venían los americanos a rodar aquí a España.
Claro.
Se hacía La Caída del Imperio Romano, se hacía El Cid, unas ambientadas en España. Esta película está ambientada en España en la época napoleónica. Los protagonistas son Cary Grant, Sofía Loren y Frank Sinatra.
Vaya reparto, ¿no?
Haciendo esta película es cuando Frank Sinatra dice una frase que es: no volveré a pisar en mi vida este maldito país.
No me digas
que
eso.
Es el título de una biografía de Frank Sinatra. Frank Sinatra mintió porque volvió muchos años después, pero
porque tenía una muchacha por aquí.
Uh-huh. Era por un rollo con Ava Gardner, con no sé qué, o sea, no era por los españoles, era como que he ido muy quemado de aquí. Vale. Orgullo y Pasión. Si veis la película es guay, tienen que llevar un cañón para destruir las murallas de Ávila, que están invadidas por los franceses, y tienen que llevar un camión gigante, y toda la película es Cary Grant
llevando un cañón y
Frank Sinatra llevando un cañón. Yo así estoy bien. ¿Qué es lo curioso que he encontrado? Vale, al final de la película se pone una lista en la que agradecen a muchos de los extras.
Sí.
De manera muy novedosa ponen los nombres y apellidos de todos los extras que salieron en la película.
Ah,
como las películas del oeste antiguamente, claro, que los extras era la gente del pueblo.
Muchos,
¿no?,
de ellos, claro, muchos de ellos, por supuesto, españoles, claro, evidentemente, claro, la mayoría de ellos eran españoles. ¿A que no sabéis qué nombre de personaje muy importante de la historia de España aparece como extra en Orgullo y Pasión? Si lo sabes, Nieves,
no,
cállate.
No, porque no tengo ni idea.
Vale.
La verdad es que me estás dejando un poco de pasta de boniato.
Vamos a jugar 30 segundos porque luego ya...
Santiago Carrillo.
Santiago Carrillo. No estás lejos. ¿Ah? No estás
¿De
lejos.
¿De qué año es la película?
La película no tengo el año, no, pero es 64, 65, por ahí.
Calvo Sotelo.
Calvo Sotelo. No estás muy lejos. Vete un pelín antes y lo tenemos.
Uf, un pelín antes.
Un poquito antes de Calvo Sotelo estuvo...
¿Fraga?
Adolfo Suárez.
¿Adolfo Suárez?
Adolfo Suárez aparece como extra en Orgullo y Pasión.
Claro, Ávila. Cebrero,
estaba en Ávila.
Ahora.
¿Cómo has hecho con el 2 de mayo?
Yo todo a toro pasado.
Lo llevas todo a toro pasado. Así cualquiera.
Eres profeta del pasado.
Anda ya, hombre.
Adolfo Suárez sale en Orgullo y Pasión. Me imagino que entre 250 extras más.
Pero así empezó. Y ahora tiene un aeropuerto.
Eso es, porque ya él vio...
El famoso sueño español. Está el americano y el sueño español.
Él vio que los espacios abiertos era una cosa que estaba muy bien.
Estaría bien poder tener el frame donde verle. Imposible, ¿verdad? Porque puede que incluso ni saliera.
He buscado, como comprenderás, cuando he descubierto esto, me he puesto a buscar... Hombre, me he puesto a buscar durante muchísimo rato. No lo he encontrado.
No lo he distinguido.
Como curiosidad, pues eso. Adolfo Suárez estaba en Orgullo y Pasión.
Tiene nombre un poco de película de Antena 3. A las 4 de la tarde.
La verdad es que el nombre... Pride and the Passion, además. Es el título original, pero es una película muy, muy curiosa, muy curiosa, muy curiosa. Y el rodaje fue muy alborotado, porque Cary Grant se quería ligar a Sofía Loren.
¿Con quién no?
Claro, Frank Sinatra se quería ligar a Sofía Loren.
Hombre, ¿quién no?
¿Y quién no? Pero entre medias le llegó a Ava Gardner y ahí está anécdota que cuentan que...
Adolfo Suárez se quería ligar.
Adolfo Suárez se quería ligar a Frank Sinatra.
Hombre, ¿quién no?
Jale. Era.
Yo con haberme rozado con la muralla me hubiera conformado. Fíjate lo que te digo.
Sinatra llega a un hotel. Esto se estaba rodando, pues en parte en Ávila, en parte en Cercedilla.
Estamos entrando un poco, perdón Arturo, un poquito papel cuché.
Papel cuché. Conozco esta historia contada por gente que estaba en aquel momento, es decir, por gente que estaba en ese hotel.
Pero Arturo, de verdad, no me deja de sorprender.
Es muy fascinante y la vamos a contar, aunque ya digo que estamos yendo por otro lado y tal. Bueno. Pero bueno, como es durante el rodaje de esta película. Sinatra está muy achicharrado porque ve que a Sofía Loren no le hace caso, tal, tal.
Okay, claro.
Sinatra llega a un hotel de Cercedilla, que era donde se alojaban las estrellas. Llega a un hotel de Cercedilla, se baja.
Si se alojan, por ejemplo, 5 actores de este nivel, ¿podemos decir que ese hotel en ese momento es un hotel de 5 estrellas?
Sí,
claro. Las estrellas las ponían los clientes.
Las estrellas las iban poniendo los clientes. Podía llegar a tener 26 estrellas en el hotel, claro, la única vez en la historia.
Meándose en Dubái,
claro. Entonces, Sinatra llega, se toma, lo voy a decir con una expresión moderna, unos pelotis.
¿Se toma unos pelotis?
Se toma unos pelotis.
Unos cacharritos.
Unos cacharris. Y se pone un poquito, un poquito raperito. ¿Vale?
¿Sí? Empieza un poco a pendular.
Entonces, de repente, la gente que estaba en ese bar, muy tarde...
Cercedilla.
Bar, hotel de Cercedilla, hotel de lujo, claro.
Muchas estrellas.
Claro. Ve cómo
Francis
llama a Ava Gardner,
Dios,
que estaba en un hotel en Madrid. Estaba rodando otra película, La Condesa Descalza, que también se hace aquí en Madrid, ¿vale? Y la llama en plan, cariño, te quiero mucho.
Extraños en
el... O sea, el WhatsApp a las 5 de la mañana,
qué mal.
De borracho que habéis recibido todos menos yo.
Sí.
A mí no me ha pasado eso en la vida.
Yo te mandé uno un día, ¿te acuerdas?
Me acuerdo, me acuerdo.
Para que sepa lo que es.
Me acuerdo, puse bloquear. Entonces, cariño, porque yo te quiero, tía, yo te quiero. Me arrepiento muchísimo de lo que... Entonces, como ve que no la convence...
Tonio Beck.
Sinatra pone el teléfono encima del piano.
Y
se pone a tocar el piano y se pone a cantarle a Ava Gardner Strangers in the Night.
Strangers in the Night.
Por teléfono. Para convencerle.
Qué bonito. Como Gianni Rodari.
Y él se pone a cantar. A cantar. cuentan los que estaban allí que una media hora después Ava Gardner apareció en el bar del hotel de Cercedilla vestida solo con un abrigo de visor y completamente desnuda por debajo. Cogió a Sinatra de la mano
y, le dijo,
y se lo subió a la habitación diciendo:
Arde Madrid.
Te voy a dar lo tuyo y lo de Bing Crosby.
Pero esto es una historia.
¡Ah, qué bonita la historia!
Es muy bonita.
Es muy bonita.
Es muy bonita.
Es muy bonita. Molaría un montón que fuera verdad. O sea, ya digo, a mí me la han contado y me lo ha dicho gente que estaba allí.
Sobre
no
todo.
No sé cuánto de leyenda
todo,
hay.
Joder, que en aquella época de Madrid a Cercedilla media hora.
Media horita.
¿Cómo no tuvo que ir a
Bagarne? Los coches.
A ver si la llevó el Fari.
A lo mejor.
¿Os acordáis que el Fari llevó a Bagarne?
El Fari llevó.
Menudo. Mira que si el Fari fue el que llevó a Ava Gardner en pelotas con un abrigo de bisón puesto encima.
Uy, sería tan bonito.
Hubiera sido tan bonito. Qué maravilla, de verdad. Y pues, mira, una excusa.
Oye,
para
pues
que
vamos a decir que sí, si
programa.
Están los tres muertos, que nos desmientan.
Que nos desmienta quien quiera.
Claro,
fue
ya
el Fari el que llevó a Ava Gardner a Cercedilla en pelotas con solo con
la
un abrigo
historia
de
bisón. Y el que entra en el hotel desnudo con un abrigo de bisón es el Fari.
Claro, el Fari.
Y Ava Gardner
se volvió en el taxi.
Claro, porque Sofía Loren le dio calabaza a Frank Sinatra porque se estaba liando con Adolfo Suárez.
Con Adolfo Suárez, ya está.
Que lo desmientan.
Ya está.
Claro que sí.
El programa del rigor histórico, mi año favorito. Hundiendo la carrera de Nieves con Costrina. Eso es lo que hacemos.
Nieve, ¿a ti se te ha quedado algo en el tintero?
No, he estado muy a gusto, me lo he pasado muy bien y yo espero no traeros problemas porque prepararos para unos cuantos insultos.
No, hombre.
No, hombre.
Que va.
Hemos grabado.
He presentado tres Goya, Nieve. He presentado tres años los Goya, yo de eso ya estoy acostumbrado.
Hemos grabado una pista.
Muy bien, por cierto.
Durante todo el programa que aparezco yo, que soy el que siempre quiere quedar bien, yo aparezco todo el rato diciendo, esto lo dice Nieve, pero yo no, sí, yo no tengo nada que ver con esto.
Ya he visto ahí, además.
Va a ir sonando por debajo durante
como un faldón, todo el programa. Un faldón abajo como diciendo, la empresa no se hace responsable de las opiniones.
A ver
de los
cómo se edita esto.
A mí lo que
ha
dicho
tú,
de los Borbones, yo no estoy de acuerdo.
Porque tú has intentado distraerme dos veces, sí, pues sí, los españoles y los ingleses.
Sí, hombre, claro, yo todo el rato estaba con el Sanitol. Yo estaba todo el rato con el Sanitol. Entonces, Nieve, despide, gracias por venir. De verdad, me has vuelto completamente loco. No nos conocíamos personalmente. Sí, nos conocíamos, por lo menos yo sí que te conocía,
sí,
de lo que escuchaba. Tengo muchas ganas de leer el Pretérito Imperfecto este que me... Claro, ahora me apetece muchísimo.
Además, estábamos obligados, aparte de encantados de traerte, porque recuerdo cuando hiciste ese pequeño cameito en el programa de David Broncano, aparte que te mandé un par de capturas de amigos míos que me decían, ¿y esta mujer quién es? ¿Esta mujer tiene podcast? ¿Esta mujer dónde se la puede escuchar? Pues esta mujer se la puede escuchar en la cadena SER, se le puede escuchar en La Ventana y se le puede escuchar en su...
programica. En su cualquier tiempo pasado fue anterior.
Fue anterior, que es una perogrullada, pero a veces lo obvio. Esta no.
Que lo tenía en la cadena SER, en podcast también y maravilla. Nieve, despide el programa. Se quedará ya la sintonía y luego volverá a sonar otra vez mi voz diciendo yo no tengo nada que ver con esto ha sido un rollo de estos dos, tal, tal. ¿Vale?
Esto ha sido el alfa y el omega de este programa.
Pues hasta aquí, amigos, ñoras, ñores, el año de 1808, el año, y termino como empecé, el año que debería haberse quedado el Mastuerzo en Bayona, ¿eh? O haberlo tirado al Canal de la Mancha, subiéndolo un poco más para arriba, y que se hubiera quedado aquí José I Bonaparte. No les insultéis ni al mongol de Arturo González Campos, ni al mameluco de Dani Rovira. Es todo responsabilidad mía, me lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto. ¿Cuándo vuelvo?
Cuando quieras. ¿Qué año quieres? ¿De qué año? ¿Quieres hablar de 1492, por ejemplo?
Bueno, como nos liemos ahí también. Muchas gracias, me lo he pasado estupendamente.
Muchas gracias, Nieve, eres un amor.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.